Blog Talk Radio.
Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, cultura, salud, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores Willy Torres y al profesor Néstor Rivera. Punto de Vista.
Francisco César, César Titi Torres.
Y a todos que están escuchando esta transmisión allá en Puerto Rico, mis felicitaciones a todos ustedes y que Dios me lo bendiga a todos siempre.
El partir de un ser querido representa dolor y pesar, pero el Señor a todos nos guía y sabemos que la partida de este es obra de Dios.
Te agradezco en todo lo que va, hermano, pues te quiero mucho, Dios te bendiga siempre. Que yo tengo un dicho que dice que lo importante en esta vida no es cumplir años, sino saber cumplirlos, saberlo cumplir. Y yo creo que la vida me ha dado la fortuna de vivir todos estos años. Ya yo estoy de gratis, como decimos nosotros en el algo popular. Te agradezco a Dios la bendición que me ha dado, la buena, la mala, la baja, la alta.
Será difícil acostumbrarnos a tu inseparada partida, pero el legado que dejaste de nosotros será imborrable.
¿Qué pasa? Esta vez cuando hice ese comentario, los que lo apoyan, que siempre lo han apoyado, no se han atrevido a decir nada, nada, absolutamente nada. ¿Ok?
Tus historias y anécdotas quedarán marcadas para siempre. ¿Cómo olvidar el café, el pan y la chuleta cruda? Te recordaremos siempre en cada amanecer y nunca olvidaremos tu frase célebre. Oka, OK.
Yo, si volviera a hacer, volvería a hacer lo mismo y volvería a cometer mis errores iguales, porque es lo que me ha hecho superar.
Hasta siempre, Francisco Titi Torres. Que Dios te bendiga.
Buenas tardes, mis queridos amigos, y bienvenidos a este su programa Punto de Vista con los veteranos comunicadores William F. Torres, en ese orden, y el profesor Néstor Rivera. Aquí les estaremos acompañando por estas próximas dos horas en este programa donde todas las semanas tenemos una conferencia de información, noticias y debates sobre todos los más recientes acontecimientos nacionales e internacionales. A nosotros se nos une cada semana una alineación estelar de analistas que informan sobre diferentes tópicos como la política, entretenimiento, arte, cultura, auto, deportes, finanzas, economía, religión y mucho más a través de Punto de Vista PR.com. Y hoy tenemos un programa, óigame, a lo Punto de Vista, como siempre. Como siempre tenemos un programazo de una, óigame, de unos calibres que de verdad, esto trae cola. Porque hoy tenemos la sección, como siempre, de reporteros en la calle. Con este su servidor William F. Torres y Néstor Rivera, el profesor Néstor Rivera. Y también tendremos hoy, nada más y nada menos, óigame, que un regreso de una persona que hacía tiempo no estaba con nosotros, pero regresó. Y me refiero a nada más y nada menos que a Carlos Gatay, con ímpetu en una edición especial. Oígame, se olvidó de Julia Keller, pero ahora se acordó de Luma. Y viene por ahí, y con qué tema sobre eso. Y señores, si eso fuera poco, también tenemos la sección Tu Mano Amiga, con Tato, Tu Mano Amiga de Tu Mascota, con Tato Frías, el técnico y experto en animalitos, que estará en su sección como de costumbre en el día de hoy, en la noche de hoy. Y por si eso fuera poco, tenemos nada más y nada menos que el presidente de energía de la Cámara de Representantes del Partido Popular Democrático, el representante Luis Raúl Torres, que nos estará poniendo al día de cómo están las cosas y qué está aconteciendo en estas vistas y dónde estamos parados en cuanto a Luma. Porque, óigame, se citaron otra vez y todavía no le han dado cara a la Cámara ni al representante. Así que vamos a ver, a hablar de eso y muchos temas más en la noche, en la tarde de hoy. Porque, óigame, esto promete y de qué forma. Y vamos rápidamente, señoras y señores, para las personas, ¿verdad?, que nos escuchan, que pues siempre están preguntándonos dónde nos podemos escuchar. Y cuando pueda abrir esto, déjeme ver si lo puedo abrir, porque, óigame, tengo un problema, como decía Reyes, tengo un problemita aquí con esto, que no se sabe la hora que es. Bueno, señores, en lo que podemos arreglar esto aquí, vamos a una corta pausa y regresamos ya en breve con ustedes en esta su sección, en este su programa, Punto de Vista, en la edición número 210. ¡Wow! Hoy, 14 de agosto del 2021. Así que no se me retire nadie, porque ya regresamos con más de Punto de Vista. Y voy a complacer a un amigo mío, óigame, que hoy pues vi una publicación en Facebook, y para él, con mucho cariño, le dedicamos esta canción.
Thank you. tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Como el lindo clavel. Tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Como el campeón mundial.
Con noticias de interés social, cultura, salud, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores Willy Torres y al profesor Néstor Rivera.
Punto de vista.
Bueno, regresamos nuevamente a este su programa Punto de Vista en esta edición, la 210. Y hoy, 14 de agosto del 2021, y oiga, pendientes, porque vamos a dar lo más reciente de lo que está aconteciendo en el tubo que chupa, como decía Agredó, con este fenómeno, el número 7. Oye, eso me recuerda una canción. Apúrate, maquinista, que estoy esperando el número 7. Bueno, señores, ya más y nada menos, señores y señores. El hombre que estuvo disfrutando de lo que es los manjares, la belleza, las tradiciones y sobre todo lo que es perseverar el aniversario. Simultáneamente él cumplió 50 años, casi 20, 30, pero en esa onda donde va lo cibernético, se mezcla con lo mental y se va con lo fundamental, ya con nosotros, señoras y señores, el hombre que no escatima en irse por toda la isla, a darse vuelta, a sentarse en una silla gigante y a darle fiero a los demás, me refiero al profesor Néstor Rivera. Buenas noches, Néstor, y bienvenido a esta, tu casa.
Buenas noches, Willy. Buenas noches a todos los amigos que nos escuchan a través de Punto de Vista. Sábado tras sábado, de 6:30, 8:30 de la noche, a través de www.puntodevistapr.com y Blog Talk Radio y las diferentes plataformas digitales bajo Punto de Vista, 8 diferentes plataformas. Así que saludos para todos y cada uno de los que están conectados y donde quiera que esté la magia del internet y haya alguien escuchando, saludos para todos. Bueno, primero que todo, Willy, quiero darle las gracias nuevamente al amigo Henry Santana por cubrir este espacio el sábado pasado, y vuelvo y lo repito, muy bien que lo hizo, así que Lo felicito públicamente, así que ya se graduó y con creces. Así que Henry, un abrazo para ti y gracias. Bueno.
Oye, está en Puerto Rico, y está en Puerto Rico, ¿sí? Henry. Está al lado de tu casa, en el Conquistador. No te equivoques, mi hermano.
Ándate,
está
la pasé bien.
En Puerto Rico, mano. Ahorita me dijo que lo llamara. Vamos a ver si le damos una llamadita más tardecito para
pues
ver cómo
aquí
la ha pasado aquí. Sí, está ahí al lado de tu casa, muchacho. Está vecino tuyo, casi, casi.
Oye, pues que se prepare bien, por si acaso, aunque parece que por el momento lo que va a hacer es llover más que otra cosa, pero como quiera hay que prepararse, pero eso hablamos ahorita.
Oye, bueno, Néstor, ¿cómo? pero sí, adelante, pero nos interesa saber eso, mucha gente que nos ha preguntado.
Sí. Ya me invito a hablar mucho.
Escucharon el gobernador, pero que el gobernador confundió más de lo que, y siempre aquí pues le llevamos los detalles como son. Así que adelante, compadre.
Ya me invito a hablamos sobre eso. En otras cosas, antes de ir al asunto, pues, oye, yo quisiera, pues, hoy que como vamos a tener también a uno de nuestros analistas, el representante Luis Raúl Torres, aparte de, perdón, de la situación que estaba ocurriendo con Luma, que sabe que obviamente esa es su comisión, vamos a hablar con él de otros temas, pero hay un tema que bajo el crisol del puesto donde él está, pues me gustaría escuchar su opinión. Hay dos cositas adicionales de las que quisiera hablar con él. Una, sobre cómo se está manejando la situación del COVID, que se ha disparado nuevamente y estamos con esta cuestión de si hay que tomar las debidas precauciones o no, qué opina él, eso lo vamos a escuchar. Y también me gustaría escuchar, oye, Willy, y lo triste de todo esto, aparte de que se han disparado los casos de violencia familiar y especialmente los casos de violencia contra niños.
Increíble, chicos.
Esta es una situación que definitivamente preocupa y muchísimo que preocupa. Oye, de verdad, pues, la semana pasada, pues, como no estuve por el compromiso que tenía, que precisamente era el aniversario de oro de mi suegro, pues, estábamos en esos menesteres, pues, era un tema que si hubiera tenido la oportunidad de estar, pues lo hubiera comentado sobre eso. Pero ya que estamos hoy, pues vamos a hablar un poquito sobre ese particular, porque la situación está fuerte. La situación mental en nuestro país se está complicando y muchas veces de las razones que hay es la poca tolerancia y para completar la cuestión de la pandemia. Pero eso lo vamos a hablar más adelante, porque hay muchas vertientes de las que hay que hablar y me gustaría escuchar por el lado de donde él está para ver cómo podríamos manejar esta situación, si hay forma de hacerlo, si hay que reforzar las leyes, y él como legislador activo a ver qué cosas se pueden hacer, porque la situación está apretada en cuanto a ese asunto. Bueno, oye, Willy, y para hablar un poco entonces lo de Grace, en la tormenta tropical Grace, pero yo quisiera, vamos a ver si antes de que terminemos la programación, vamos a resaltar un poquito, aunque escuché a Romy la semana pasada, pero hablar, por lo menos yo hacer un comentario sobre la hazaña que hizo Yasmín Camacho Quinn y lo que ha representado, porque hay una excelente noticia dado a la consecuencia de lo que ella hizo, y vamos a ver si tenemos la oportunidad de comentarla, aunque sea en un entre líneas, antes de finalizar la programación. Así que esos y varios temas tenemos en punto de vista en la noche de hoy. Bueno, pues vamos a comenzar con punto de vista de lleno. Vamos a hablar ya en breve sobre Grace, pero vamos a hacer la presentación oficial para comenzar con reporteros en la calle, y le cedo el micrófono al hombre, que llueva, truene, ventee, se sople la brisa, haga lo que sea, pues hace todo lo posible por conectar la programación. Willy Torres, los micrófonos son tuyos. Adelante.
Bueno, Néstor, gracias por esa presentación. Y la semana pasada, sí, cuando hablamos con Romy, hablamos mucho, bastante de esta verdad, esta hazaña de esta muchacha joven llamada Yasmín Camacho Quinn, la cual pues estuvimos hablando mucho, básicamente terminamos casi el programa despidiéndolo con Romy, porque de verdad que fue la más interesante, y obviamente uh-huh. tuvimos que después pasarla a nuestros invitados, pero bien tú lo dices, tenemos que hablar sobre eso y también sobre esta situación de los Mets, que oye, no llueve y no escampa para los Mets.
Uy, está peligroso eso, así es.
Los dos boricuas lesionados. Y hoy yo estaba hablando con un personaje del área de Canóvana que me decía que, oye, y es verdad, todos los boricuas que han entrado a los Mets se han caído y, ¿verdad?, se han levantado, pero se han caído. Un Roberto Alomar, un Félix Millán, un Carlos Delgado, un Beltrán, y ahora va ese Lindor, y creo que también hay otros también que estuvieron en el equipo que se cayeron de momento.
Oye, pero eso no será, bueno, no quiero decir eso, pero no será eso la, ¿cómo es?, la maldición de Queens.
Oye, eso yo pensé en eso también, ¿sabes? Porque existe la maldición de Beirut, pero ya esto como que se va de castañas oscuras, porque cada boricua, óyeme, y lo más grande es que un boricua iba a ser el dirigente de los Mets, ¿y qué pasó?
Buena pregunta.
Hasta eso, muchachos, porque ya el Cora regresó. ¿Y por qué uh-huh. Beltrán no puede hacer lo mismo? O sea, es lo que
bueno, todavía no todo está perdido, porque acuérdate de algo. Hay un refrán que dice que la soga parte
por lo más,
finito. Y si lo pasamos al béisbol, generalmente cuando un equipo está de mala, ¿quién es el que paga? El dirigente.
Wow.
Así que no te quepa la menor duda de que si la situación se pone apretada para el equipo, aunque por lo menos sobrevivieron un poquito el jueves, pero si la situación se pone apretada, pues ya sabes quién va a pagar los platos rotos. El dirigente. Así que Carlos Beltrán podría estar calentando el brazo en el bullpen en cualquier momento. Así que, difícil, bueno, fuerte podría estar la cosa, pero hay un poquito de pánico en el lado de los Mets de Nueva York. Y mientras tanto, y para concluir esto y hablar rapidito de Grace, porque ya mismo vamos para la pausa, por el otro lado, sus primos, los Yankees, lograron reforzarse con un par de buenos jugadores. Y pues, aunque todavía tienen una cuesta un poco apretada, pero están subiendo al camino positivo, que han tomado una buena racha desde que adquirieron los servicios de Joey Gallo y de Anthony Rizzo. Aunque Rizzo, pues, aparentemente tiene problemas de salud.
Está lesionado.
Sí, pero están ahí, así que vamos a ver, porque, ojo, Tampa Bay no quiere ceder, Boston está apretado, pero Tampa Bay no quiere ceder, así que, bueno, tenemos tiempo para analizarlo. Bueno, vamos a comentar algo rapidito de Grace, Willy, porque ya estamos con
adelante,
la
pausa. Adelante, sí, y yo tengo también un comentario final, sí. Pero adelante.
Sí, pues mira, vamos a resumir esto simple y sencillamente. En cuanto a la cuestión de la ubicación y las trayectorias, pendientes a la página de Reporteros en la Calle, que momento a momento se está actualizando la situación con la ubicación, trayectoria y todo lo que tiene que ver. Ahora, yo voy a hacer un comentario general en cuanto a estos tipos de sistemas. Cuando tenemos sistemas débiles y que no están totalmente organizados, siempre hay que estar pendiente a posibles cambios en la trayectoria. Y cuando son sistemas que también van a una velocidad bastante rápida, como va esta, va a 26 millas por hora, va, como dicen por ahí, va zafado, pues siempre hay que tener en cuenta de que mientras más rápido va, más difícil se le hace organizarse. Pero cuando estos sistemas tienden a frenar y la alta presión los domina, pueden organizarse. Lo que voy a resumir con esto es que, señores, simple y sencillamente, aunque esta es una tormenta tropical que no se espera que se organice muchísimo, lo que se espera para Puerto Rico y República Dominicana, aunque República Dominicana, Fred, le azotó bastante fuerte con lluvia, pero aquí lo que esperamos, un episodio de varias horas lluvia. Eso es lo que se espera. Podría colarse un poco de viento en ráfaga, pero no es un viento que sea algo peligroso. Ahora, pendiente a las ubicaciones del sistema, porque cuando es un sistema débil y que tiene un centro que se puede expandir, pues puede haber relocalizaciones. Pero al ser un sistema que va rápido y no se está organizando rápidamente, pues generalmente estos sistemas lo que cargan es mucha lluvia. Así que pendientes a Punto de Vista, y cualquier cosa durante la programación en la noche de hoy, si hay algún cambio en la situación que tenemos, pues se lo vamos a informar antes de que concluya la programación. Así que eso es lo que tenemos por el momento. Pues lo único que hay que hacer es simplemente prepararse con la situación básica de que puede haber un evento significativo de lluvia y que se podría ir la luz, simple y sencillamente. Así que eso es lo básico. Adelante, Willy, antes de ir a la pausa.
Bueno, sí, Néstor, vamos a un comentario final en el sentido de que, pues, lamentablemente, señores, falleció Emilio Flores Márquez. ¿Quién es Emilio Flores Márquez? Miren, el que había roto el récord de Guinness, el hombre más longevo del mundo. Falleció
y
exactamente en el día de hoy falleció el gran amigo Emilio Márquez Flores. Falleció a sus 113 años, informó el municipio de Trujillo Alto, que es de Trujillo Alto, don Emilio, y pues lamentable, ¿verdad? Bueno, después que pues pudo lograr esa hazaña, pero así es la vida, ¿no? Estamos aquí prestados y tenemos que entonces, cuando papá Dios nos llame, pues miren, tenemos que irnos por esa puerta o ese túnel, como algunos dicen.
Pero qué bendición.
Exacto,
es
durar
tantos años. Oye, te comento rapidito, porque hago la salvedad de el hombre más longevo vivo, porque te comento, y algunos lo conocerán, yo tuve una tía bisabuela que era de Nahuabo, Puerto Rico, y esa dama duró 115 años.
Wow.
Y fue una de las caras principales para hace unos cuantos años del plan médico MMM. Fue
wow.
Una de las caras principales hace unos cuantos años. Así que,
qué bendición, qué bendición.
Así que, don Emilio, que descanse en paz y las condolencias a su familia.
Claro que sí, a nuestro trujillano.
Como buen trujillano, pues siempre estuvo ahí. Y, oye, y que un trujillano tenga ese récord, óigame.
Increíble, pero cierto. Bueno, señores, vamos a una corta pausa y ya. Regresamos ya en breve con la sección en edición especial, con ímpetu, señoras y señores, con nada más y nada menos que el señor Carlos Cota. Y así que no se retire nadie, recuerden que él soltó a Julia Kennedy, pero siempre tiene que coger a alguien. Y está, dígame, que está que estilla este señor con la situación de Luma y él nos va a explicar. Así que no se me retire nadie porque ya de regreso con ímpetu en edición especial.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista. Y recuerde que nos puede escuchar a través de Punto de Vista PR.com. Óigame, así que ya ustedes saben. Y ahora, señoras y señores.
Última hora.
En una edición especial, señoras y señores, con ímpetu, con nada más y nada menos. Óigame, con nada más y nada menos. Preséntese ahí, señor.
De Carlos Gotay. Qué malo es, tú eres malo. ¿Cómo estás,
señoras todo? Y señores, en una edición especial, recuerden, él... tenía esa persecución con la Secretaría de Educación, no persecución, sino investigación, vamos a hablar claro, con Julia Kelleger, y ahora él tiene una nueva misión. Y con ustedes, señores y señores, el señor de señores, con su sección, con ímpetu, Carlos Gotay. Buenas noches, Carlos.
Saludos, Willy, saludos a todos allá, que he estado alejado un tiempo por diferentes motivos, pero hay momentos que uno trata de buscar la paz con este gobierno actual y los anteriores, y esa paz no se puede conseguir ya que se basan en mentiras y más mentiras. Quiero comenzar que lo primero que tengo que decir que prácticamente el gobernador está hablando mucho, un tono de voz que no demuestra nada de supervisar a Luma. Jamás habla mal de ellos, todo es positivo. Le voy a contar un caso especial y que lo he vivido yo. Y si soy yo una persona, un país de 3.2 millones, tiene que por lo menos más de un millón de personas con problemas similares. Hace cerca de un mes he estado en comunicación con Luma y no hay duda que le tengo que dar a plus porque contestan el teléfono enseguida. Dar el teléfono enseguida a la ejecución de las querellas, tengo que darle F plus. ¿Por qué? Son unos irresponsables. Frente a mi mismo hogar hay unos árboles, hay uno que están cayendo prácticamente sobre los cables de energía eléctrica, sobre los cables de Claro. Uno llama a Luma y ellos dicen, cogeré la querella y quiero que oigan estas palabras para adaptarlo a algo peligroso, Pasan los días, estoy llamando yo casi todos los días, y prácticamente queda todo en nada, o no hacen nada, o no hay supervisión, que no creo que eso, o es que Luma son unos vagos que por eso sacaron de Perú y por eso sacaron de Argentina y por eso tienen tanto problema, según he leído en Texas. Señores, hoy no es el día para esto. Ellos no van a venir aquí, ni no, a ellos no les importa. Los cables, las jamas están encima de la casa. Y yo voy, me comprueba, querella, que era la 590-42, WR-590-42, me dijeron que esa era porque era una zona de peligro y era de emergencia, que iba a notificarlo a que viniera a cortar esa jama. Eso hace casi un mes. Me dicen estos señores luego de tantas llamadas, y hablo con una tal Joan Quiles, y me dice, muy atenta, la persona fue muy atenta, no, que eso no es emergencia, eso es poda, que me tienen un montón de tiempo diciendo una cosa cuando es otra. Quiero decirle que en ningún momento vinieron ni se comunicaron. Y todos los días que llamaba, con testigos de frente, que iban a notificarlo. Pero una cosa es que iban, otra cosa es que lo notifiquen, y no han hecho nada. Luego esa señora me dice, no, eso no es emergencia, eso es poda. Y me hacen una nueva querella. Eso fue el 27 de este mes. Recuerden, que hablando de otras anteriores, que no tengo aquí a mano, no me requería, pero me dicen, no, eso es poda, tocas una nueva querella. Pero miren lo que yo analizo. Y es a mi mejor entender, no digo que es así o deja de ser así. No digo que tienen razón, no digo que es verdad, no digo que es mentira. Pido una investigación, que investiguen. Que investiguen. Y no sigan con este jerajito. Me dan ahora, el día 27 o 28, una nueva querella WR-590-9588. Porque es poda, no es lo otro. Pero empezamos esto casi hace 3 semanas, un mes. Entonces, una emergencia, van a esperar. Ah, tuvieron la desfachatez de decir, yo le pregunté, ¿y si cae la jama y parte un árbol y cae cerca? Te coge, se mueve 33 pies de donde cayó el cable activo y nos llaman. Y yo le dije, ¿pero para qué va a llamarlo si no van a venir? No, porque entonces es emergencia. Y yo le dije, pero, o sea, ahora lo acaban de poner en poda y van a volver a emergencia. Sería otra querella más. Un empleo de ellos. Y quiero hacer claro esto. No estoy diciendo que es cierto o que es falso. Simplemente las palabras que entendí del empleado de Luma. Yo le dije tantas veces que he llamado. Y él muy atentamente me dice, no vale la pena seguir, no estas palabras textuales, pero me dio a entender, no vale la pena seguir llamando porque las querellas viejas se eliminan y ponen la última. ¿La última sabe cuándo es? Del día 29 de mes pasado. El día 29, ¿en qué quedamos? Lo que no cumplen por el jueves de ellos, o hay responsabilidad de ellos, y responsabilidad de ellos, la tenemos que pagar nosotros. A menos de 150 metros de aquí estaban los camiones de Luma. Y yo me acerqué a ellos. Y era mejor ni hablarle, porque esa gente no se nada de contento. Lo dejé así, seguí llamando, y quedó en nada. Al día de hoy no han venido nada. Gracias a Dios que la tormenta esta se está moviendo. Y decidí llamar al Capitolio, a la oficina de Georgie Toje. Georgie Navajo, perdón. Georgie no se encontraba, y me atendieron de la oficina del gobernador y iban a referirlo a, interagencial. Procedo yo a llamar interagencial, me hacen otra querella que iba a salir de parte de la oficina del gobernador, con nombre y apellido, Pedro Pierluisi. Claro, él no tiene que ver nada con esto, tiene que ver con la supervisión. ¿Supervisión él? Ninguna. Porque es lo que habla con una voz que no se, ni se entiende y cansa, uno lo oye y lo que da la gana es enganchar el teléfono. Con el respeto que se merece, si alguno, de mi parte no tiene ninguno. Entonces, ahí ellos, una señora muy atenta, de esa oficina intragencial, muy atenta, me coge toda la información y me dice, no se apuren, que ahora mismo esto se va a referir como una querella a Luma de parte de la oficina del gobernador para que resuelvan eso inmediatamente. Eso hace como 4 días. Mira, yo entiendo que tiene el trabajo. En una, yo me molesto y lo digo así. Estoy bien molesto con Luma porque no sirve. Pero ella, la persona allá, otra de las tantas, dice, no, porque esto le heredamos de la energía eléctrica de hace más de un año y todavía no hemos podido hacer nada. Y yo le dije, si usted no quiere que yo hable mal de Luma, usted no hable mal de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ella se molestó, pero vio que yo estaba jugando. Le advertí, quería pasar por radio, le advertí que le iba a escribir y usted puede escribirlo en la página de la estación. De momento, sinceramente, y la dirección la voy a públicamente también, según dije mi nombre, Carlos Gotay, la dirección es la siguiente. Carretera número 1. Carretera número 1, kilómetro 19.7, barrio Tortugo, sector La Corte, camino Ortiz número 5. La repito, pues si hay alguno ahí oyendo. Carretera número 1, camino La Corte, kilómetro 19.57, perdón, barrio Tortugo, San Juan, Puerto Rico 00928, camino Ortiz número 5. Ya se han caído un montón de jamas. Ahora hay una más seca, que yo no sé nada de esto. Yo soy de economía, de banca y finanza. No sé si eso va a partir un cable de esto, si es un viento fuerte. Ya se ve más finita, puede que se caigan, pero también hay dos árboles que están cayendo casi en mi casa. Cuando parten esos árboles van a destruirme mi casa. El solar de ese, donde están esos árboles, no es el mío. Es de otra persona que nunca han querido, que hizo el nombre, no quiero decirlo públicamente en este momento, decirle la situación que hay. Y estoy esperando que caiga el árbol, mejor para la vena, mejor para otra cosa en la casa. A ver si Luma, claro, yo sé que el señor este, el americanito este, Moody, presidente de Luma, o a cargo en Puerto Rico Luma, que bastante prepotente y antipático, y un país extranjero que no, que es Puerto Rico, donde simplemente era un ajimao que vino aquí a ganarse 625,000 pesos con una partida de buscones ganándose eso, dando un servicio pésimo. No me explico cómo el gobernador de Puerto Rico no se atreve a tomar acción tras Luma. Ya ellos han incumplido tantas cosas. ¿Qué quieren? Que mate gente. ¿Qué quieren? Que la negligencia de Luma mate gente. Seguramente en este sector se va a dar un carajato. Hay dos árboles inmensos. Uno mide como es 60, 70 pies. No está en el patio mío. En el patio frente, pero al pasar sobre la calle, ese pedazo pertenece al gobierno, pues que es una calle municipal del municipio de San Juan. ¿Qué están esperando ellos? Y yo le dije una a ellos, mire señores, píquenme la jamita que yo pago de mi bolsillo, que corten los árboles, lo dije, pero soy una situación que se podó, la palabra podó, no se cortó, se podó, y la ley lo dice claramente, hay una diferencia entre podó y cortar árboles. Y nos vinieron con vaina, porque cortamos unos ganchos, que no podía tocar, no podía poner ni un dedo en un terreno, en la misma calle número 5, que no podía poner ni un dedo, ni un dedo. ¿Por qué voy a dejar yo? Que se barate todo esto. Y lo de Luma, no se atreven a dar de frente, siempre ponen a alguien. Yo sé que en una que me llamó, no, que me atendió la oficina del gobernador fue creo que Yolanda Santos. ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Aló? ¿Aló?
Sí, ¿aló? Te escuchamos.
Ese es uno, el problema grave. Va a ocasionar esto de Luma, la irresponsabilidad. Entonces son las desfachatez que tienen, que me dicen y me dicen que fue el 27 que hice la querella. Yo tengo testigo de unas personas que están frente a mí, que llevamos más de tres semanas, llamando casi todos los días. Casi todos los días. Pero ellos tienen la del 27, que fue la penúltima que yo hice. La penúltima. ¿Y dónde están las anteriores que yo hice? La desaparecieron. Claro, da la suerte que tienen ellos que no la encuentro aquí a la mano. Pero mentiroso no soy. Digo las verdades como son. Sea gobierno, sea PNP, populares, lo que sean. Sea estos señores de Luma que vinieron aquí a abusar del pueblo de Puerto Rico. Cuando este señor, que es director de Luma, se atreve a gestar al gobierno americano y a los tribunales, a la legislatura de Puerto Rico, no entregar los documentos. ¿Por qué? Porque sabe que tiene unos sueldos, posiblemente, de personas conocidas. No puedo afirmarlo y estoy asumiéndolo, lo hago claro. No estoy acusando que fulano o mangano, puede decir, el director de Luma. ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué tiene miedo someter esos documentos? Cuando están usando fondos públicos que fueron asignados por el gobierno de Puerto Rico o se los regalaron a esos manduletes. Y este señor que dice que tiene que ser todo en inglés, nada en español. Una, que todavía no lo ha entregado y siguen apelando para ir por no entregar los documentos de quiénes son los que trabajan ahí. Y entonces tienen dos individuos ahí que lo presentan en televisión diciendo mentiras. Eso que están diciendo es mentira. Y el gobernador dándole la razón a ellos. Le creen a esos dos tipos que trabajan con Luma, que son alzacolas del americano, norteamericano, porque americanos somos nosotros porque vivimos en América, de los norteamericanos. Y me refiero a Estados Unidos. Estados Unidos tiene que ver con esto. Me refiero a la cuestión de la zona. Lo que yo quiero hacer público. Que digan si van a hacer algo o si no quieren hacer nada. Que tengan el valor, si son verdaderos profesionales, que lo dudo. Tengo el nombre de la persona que se zafó, que me dijo que las cosas viejas se bojaban. Eso fue lo que yo entendí. No sé si es cierto o no es cierto. Puede que haya entendido mal, puede que haya entendido bien. Pero qué mejor ante la duda. Yo no soy periodismo investigativo. Pero ahí está la legislatura, está el gobierno, está el mismo gobernador y los ayudantes de él que pueden investigar eso. Yo no tengo acceso a nada de Luma. Te digo, muy excelente contestando el teléfono. En menos de 30 segundos están contestando. Pero actuando, eso es lo peor que hay. Salimos de los malos, porque yo creo que energía eléctrica era malo. Pero caímos en lo peor. Y esto que estamos empezando, pero como tiene un contrato que dice que pueden quedarse hasta 3 años ahí, tú es mal, y no se le puede cancelar el contrato. Todo a favor de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué se creen eso que viene aquí a invadirnos? Y no me refiero a los norteamericanos, me refiero a los de Luma. ¿Cómo no se atreven? ¿Por qué no se atreven a hacer esos documentos públicos? Cobardía. Por alguna razón, no puedo decir qué razón es, que el americano este lo diga, el norteamericano lo diga. ¿Por qué el señor este no da la cara? ¿Por qué no da la cara? ¿Por qué tenemos que oírlo en inglés? Y tampoco habla, porque es un irresponsable, ni en inglés, no habla ni en inglés. Eso es un bochorno lo que estamos pasando en Puerto Rico. Y tengo que echarle la culpa. Supuestamente el gobernador de Puerto Rico, no mi gobernador. Yo creía que Ricky no servía, que Wanda no servía, pero este señor gobernador, esto es lo peor que hay. ¿Por qué no le ha llamado la atención? Solamente llama la atención sutilmente, un cariñito. Tienen que cumplir con esto, pero no cumplen nada. Están jugando con el gobernador porque no tiene carácter, no tiene el empuje que se necesita como líder. No es un líder. Claro, que está en la historia como un gobernador que fue nombrado ilegalmente. Tuvo que salir y entrar luego por el voto del pueblo, por 10.000 votos sobre otro candidato de otro partido. Yo solamente hago esto público, que investiguen. No estoy diciendo, y repito, no estoy diciendo que la están bojando, sino que escuché cuando el empleado se desafió y me dijo, no sigan tratando porque van a coger la nueva. Y efectivamente, la que me están usando ahora es la del 29, ahora es del 29, no es 27, llamé ahorita, es del 29 la que hay. Y todas las fechas anteriores la tienen. Vamos de nuevo a la fortaleza, al Capitolio. Mira, no me recordaba ni que era fin de semana, muy grave. Y tiene razón, que estaba ayer un guardia, esto de que ponen para contar teléfono, y me engancharon, porque estaba molesto. Y tiene razón que me haya enganchado, pero porque hoy no es día fiel, hoy es un weekend. Pero, ¿qué va a hacer la legislatura? ¿Seguir riendo en la gracia a Luma?
Eso hace.
¿O caer la gracia al gobernador? Al gobernador de otro, no mío, no es mi gobernador. Willy, perdona que esté molesto, al pueblo que me está escuchando, al pueblo de Puerto Rico, de los Estados Unidos, a la estación, aquellos empleados que son nobles, que cuando uno los llama y habla un poquito negativo de Luma, guardan un silencio total, donde se denota el miedo que tienen, que parece que están siendo coaccionados para que no digan una palabra, contra una señora que salió defendiendo a Luma. Se ve que se la contrató Luma, no fue de la Autoridad de Energía Eléctrica. Por ahí tengo un momento dado el nombre de ella. Y yo digo, ¿a dónde más puedo ir? ¿A dónde más puedo ir? En la oficina del gobernador ya tiene la querella. Luma tiene como 15 querellas mías. Esta agencia intragencial que me comunican con Luma y no hacen nada. Todo es bla, 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 bla. El gobernador hablando, que no dice mucho y no dice nada. Dice mucho y no dice nada. Porque yo no trabajo en el negocio del tiempo y lo que está diciendo lo sabe un nene de tercer grado. Yo estaba equivocado con ese señor.
Bueno, Carlos, ya el tiempo lamentablemente nos ha traicionado, pero yo lo único que te puedo añadir a esto es que siempre cogen al menos malo. O sea, decían que la autoridad era así, pero se fueron, ¿eh? ¿Verdad? Si tú vienes a ver, uno siempre debe escoger al menos malo, no al más malo, pues como pasó en esta ocasión. Así que ya tenemos detalles de todo lo que está pasando. O sea, haremos llegar al amigo Luis Raúl Torres, que lo tendremos hoy, en el presidente de la Comisión de Energía, que está trabajando esa comisión.
Sí, yo sé que un caballero muy serio, y si él me tiene que llamar, me llama. O si yo estoy contigo, voy contigo. Yo no le tengo miedo al gobierno, no le tengo miedo a Luma, no le tengo miedo a eso que están dando la cara a Luma. A ninguno de ellos le tengo miedo. ni miedo verbal, ni miedo escrito. Que actúen o ser alguien de Puerto Rico, como le dije, si sacamos a la gente de la playa de Rincón, a ellos hay que sacarlos también. Le dije eso, por si lo tienen grabado, cuando salga, que salga. Si sacamos lo de Rincón, vamos a sacar la Luma. No creo en la violencia, no creo en la violencia. Creo en el diálogo.
Antes que te vaya, que ya estamos en los minutos finales, déjame hacer algo aquí, espérate rápido, espérate.
Lo que tú digas, tú eres jefe.
Déjame cerrar la puerta aquí, dale.
Tú eres jefe, pero me debe café, desayuno.
Déjame cerrar la puerta, espérate. Oye,
echa el aceite.
Que no se lo diga a nadie. Oye, aquí entre tú y yo, en lo que nos falta, ¿dónde está Julia Keller?
Julia Keller tiene que estar hablando hasta por los codos. Ella lo que le van a echar serán 2 o 3 años. Y como ya yo no creo en los sistemas de justicia,
caliente,
y menos en el Puerto Rico.
Esto se jodió aquí. Esto se chavó, me va a dar por molido, que estoy seco.
Ahí lo dijo el amolado, entonces aquí.
Es verdad, pero mira, yo no puedo creer en el sistema de justicia de Puerto Rico después de tantas cosas que están pasando. Y yo no me explico cómo el sistema de Estados Unidos y la famosa junta esta fiscal, que sí buscan buenos dineros, están buenos, ganando buenos chavos, no se ajustan el presupuesto, le quitan a la legislatura, le quitan al gobierno, y ellos con una buena vida, con guardia, cuando la señora estaba a Marshall con unos tipos, con más guardaespaldas contra que el presidente de los Estados Unidos. A Marshall es que va, pues la fuente que tengo, le gusta comprar el Marshall y se gana 625 mil pesos. ¿Qué es eso? Yo compro en Burlington y compré en Marshall, pero no me gano eso. Y tomo contigo café, no en el Hilton, no en el Hilton. ¿Dónde estamos? En pueblo mal atendido. Es la verdad.
Eso es así.
Pero somos felices. Mira a ver el señor Tojes, ahora en forma tranquila, que puede hacer y que investiguen si eso que dije es cierto. No estoy diciendo que es cierto o es mentira, pero que investigue, porque tengo aquí las dos últimas nueve querellas que traje ahí, están en el aire, están grabadas. ¿Y qué pasa con las anteriores? Se me va a ir la luz, ya está yendo, ya está parpadeando, y ya mismo el cable va a partir. Ya vemos cuando el cable va a partir. Y siempre dicen, no, ya lo referimos. Yo le digo a esta gente, oiga, no me digan más lo mismo que están refiriendo. Miren, total, más de 15 veces. O sea, se han referido hasta la oficina del gobernador. Hasta la agencia intragencial. Y no hacen nada. Tenemos un gobierno que camina porque ve la gente caminar.
Eso viene por ahí. Bueno, Carlos, tenemos que irnos, ¿verdad? Pero ya estaremos contigo en una próxima ocasión. Gracias por estar con nosotros este ratito, ¿verdad? Dándonos esta información sobre esta situación. Y ya estaremos contigo, ¿verdad? Así así que un abrazo para ti.
Mira,
y todos ustedes allá.
Y a los radioyentes, que me excusen, pero estoy hablando también en nombre de todos aquellos que están siendo víctimas de esta compañía Luma, recién creada, después de la nominación, de la gobernación de un fulano, pero hay que hacer algo, porque tenemos que darnos respetar, y la legislatura, tomar acción, y no hablar por hablar. Gracias a todos, y me excusan si estoy molesto, que estoy molesto. Y yo sé que como yo sé que como yo hay muchos, Willy, y tú sabes las condiciones de salud de ciertas personas allegadas a mí. Tú lo sabes que no ha sido fácil. Y con estos señores, y esto es en Carmito, esto es la parte de Carmito. Porque si digo Beverly Hills, no, menos vienen, o vienen, yo no sé, envían la fuerza de choque o helicópteros, pues, aviones.
Un abrazo, hermano, y siempre estamos a tu orden y siempre muchos recuerdos.
Gracias, Willy, y saluda, al señor Toje, que le meta duro, sin pena, a esa gente de Luma. Y que si no tiene, si el gobierno no tiene el pellejo duro, como dicen, que vaya echando pellejo. Y en vez de estar ponerse bonito, para tratarse de ser bonito.
Un abrazo, Carlos, cuídate mucho. Bueno, señores, escucharon ahí a Carlos Ray en una edición especial, ¿verdad? En una queja que pues son muchos, como dice él, que están batallando, ¿verdad?, con esta situación de Luma y que pues no se ve la luz al final del camino. Pero vamos a preguntarle y hablar sobre eso con Luis Raúl Torres, que ha estado bien de lleno en esta investigación en la Cámara sobre el Luma. Así que no se me retire nadie porque, óigame, todo cambia, y es muy cierto, todo cambia. Y por ahí viene nada más y nada menos que Taco Frías, una mano amiga para tu mascota con Taco Frías. No se retire nadie porque por ahí viene Tato y dándole a ustedes consejos y sobre todo orientándolos en todo esto, ¿verdad?, de los cuidados animales. No se me retire nadie.
Ella es una gatita, tranquila y peluda. Quiere ir a la escuela para estudiar. Porque un lindo perro siempre quiso ser. Y a por de perro muy bien lo puede hacer. Ella en las películas es una diva. ¿Ladrar o no ladrar? Persigue su cola, quiere ser un perro. Ladra y juega y muerde un hueso. Si ve una pelota, la perseguirá.
Bueno, señores, cuando escuchamos esa melodía de perro y gato, es porque ya está con nosotros, como siempre, los segundos sábados de mes, la sección Una Mano Amiga para tu Mascota, con el asistente veterinario, el mejor, señoras y señores, Tato Frías. Buenas noches, Tato.
Buenas noches, William, y buenas noches a todos los amigos que escuchan una vez más aquí en Una Mano Amiga para tu Mascota. Y esta noche, ¿verdad? Pues quería hablarle a los amigos de una especie de mascota, ¿verdad? Que mucha gente tiene en las casas. Pues porque se comunica con nosotros literalmente hablando, ¿verdad? Y pues un fiel compañero y amigo, y casi siempre están dentro de las casas con las personas. Y estamos hablando en esta ocasión de lo que son pues las aves, ¿verdad? Las aves específicamente, lo que son las cotorras, ¿verdad? La yellowhead, la quaker, las cacatúas, los guacamayos, ¿verdad? Son bien vocales. Y pues le brindan una amistad a los amigos, ¿verdad? Porque se usan de mascota y mucha gente le gusta tenerla en las casas, especialmente las personas que viven solos y todo eso, ¿verdad? Es lo que yo he visto a base de mi experiencia cuando nos las llevan a la clínica. Pero también tenemos que entender que para poder tener este tipo de mascota hay que tenerlas en unas medidas preventivas que hay que tener con ellas, ¿verdad? Porque el Departamento de Salud lo exige, ¿verdad? La División Veterinaria, porque ellas pues le dan unas enfermedades que varias de ellas son zoonóticas, ¿verdad? Se nos pegan y otras pues son contagiosas de uno al otro, de pájaro a pájaro, ¿verdad? Porque a veces tenemos dos o tres como lo sé que lo tienen algunos amigos o clientes, ¿verdad? ¿Qué pasa con esto? Se vacunan. Ellas se vacunan muchas veces cuando las mandamos a buscar a los Estados Unidos. Son animales que, by the way, por cierto, son carísimos, ¿verdad? Ya vienen ya con estas vacunitas puestas y a veces, pues, los compramos acá con breeders, de personas que las crían, entonces tenemos que nosotros empezar un protocolo de vacunación con ellas. Se vacunan para micoplasma, ¿verdad? Para clamidia, y viruela y influenza, lo que no es otra cosa que la fiebre aviar, ¿verdad? ¿Qué pasa con esto? Micoplasma, la influenza, la fiebre aviar, pues son zoonóticas. Son virus que son respiratorios, son peligrosísimos, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Cuando vienen de afuera y vienen ya con las vacunitas requeridas, casi siempre vienen con un anillito, una pata, ¿verdad? Una de las patas, que nos dicen que este animal ha sido evaluado por un veterinario y que cumple con esos estándares de vacunación y todo, para poder entrar al país y que está de manera legal, ¿verdad?, en Puerto Rico. Entonces, cuando no hay eso, ¿verdad?, pues entonces nosotros tenemos que preocuparnos porque por administrarle esas vacunitas, que son, by the way, también son carísimas, difíciles de conseguir, pero se puede hacer, porque hay que cuidarnos, ¿verdad? La micoplasma no es un virus, no es fácil, y son respiratorios y se pegan rápido. La fiebre aviar es peligrosísima, ¿verdad? Así que y las otras, pues, la viruela, y la clamidia son como que entre ellos, ¿verdad? Le da de pájaro a pájaro y se las ve muy mal, ¿verdad? Así que, pero vienen estas vacunitas que previenen esto, ¿eh? Y podemos tenerlo de manera segura dentro de las casas y en conjunto con nosotros. Otra de las cosas que debemos saber de ellos, pues no se debe tener dos pájaros en una misma jaula. Yo siempre, una que otra, los he visto así, y cuando me pongo a hablar con las personas, ¿verdad? Siempre me al final del camino me doy cuenta de que terminan peleando porque se estresan, porque son territoriales, se adueñan de las áreas, ¿verdad? Y siempre terminamos con el cuento de que se entraron a picotazo, no se llevan, y entonces al final del camino terminamos separándolas, una en una jaula y la otra en otra, ¿eh? Esto no debe, no siendo así, ¿verdad? Pues nosotros lo mejor que podemos recomendar es una jaula para cada una. ¿Qué pasa? Cuando ellos entran en estrés, tienen hasta arrancarse las plumas. Pelean mucho, ¿verdad? Y eso es grave porque se arrancan las plumas, pero a un nivel que se dejan el pecho, los vuelos, todo sin nada. Y entonces hay que salir corriendo para el veterinario porque muchas veces hasta sangran y se laceran todas, ¿verdad? Y hay que entonces ponerle antibióticos en medicina y hay que tratar de evitar eso. ¿Por qué? Porque cuando un animalito de estos empieza a sangrar, es bien preocupante porque ellos no tienen mucha cantidad de sangre en el cuerpo y un sangrado puede provocar una situación bien seria. Así es que siendo así, pues hay que, teniendo eso en cuenta, hay que estar a la ofensiva con eso, ¿ves? Por otro lado, estos animalitos a veces suelen ser los bien vocales y hasta amistosos, pero sin embargo, cuando los vas a tratar de mover de jaula, los vas a sacar porque quieren limpiar la jaula, se ponen un poquito fuertes, ¿verdad?, para manejarlos. Y yo quería dejarles saber a los amigos que tienen, ¿verdad?, y a los que les interesen, ¿cómo uno puede abordarlos? Mire, cuando a mí me los llevan a la clínica, entrar en este tipo de enfrentamiento con ellos dentro de una jaula, las manos suyas dentro de una jaula, no es fácil. Yo lo que hago es que cuando me llevan a esta jaula y con palitos y juguetitos y cosas guindando, yo sigo desmontando todo eso. Primero que nada, le saco el palo, le saco todo lo que esté guindando. La pongo a ella. ¿Qué va a hacer el pájaro? Se va a ir a una esquina, ¿ves? Para no poderla de alguna manera atrapar y poderla chequear y hacerle las cositas que se vayan a hacer, que lo voy a explicar ya mismo, ¿verdad? Pero si usted mete las manos en una jaula con palos y cosas guindando, juguetitos guindando y cosas, créame que ese animal es el animal perfecto, es un perfecto haciendo maniobras en ese palo, es un acróbata, ¿verdad? Ellos voltean en ese palo y viran y se le pegan. Se le pegan de un picotazo y los picotazos de una cacatúa a un guacamayo son fuertes. Fuertes y fácilmente te arranca o te puede partir un dedo. Así que yo le aconsejo a los amigos que lo tienen que cuando se ponen así, porque son como que de momento en todos esos días que está el animal no planta con nadie. Y hay que sacarlos de la jaula, pues hay que sacar todas las cosas que lleva la jaula y entonces con una toallita o unos guantecitos tratamos entonces de manejar el pájaro y lo primero que hacemos es tratar de manipular esa cabeza. Esa cabeza poniéndole los deditos por el ladito sin tapar, sin hacerle daño a los ojitos y un dedito arriba en la cresta, ¿verdad? Para cuidarnos de ese pico peligroso que nos puede hacer daño. ¿Por qué rápidamente tratar de manejar la cabecita? Porque ellos suben ese cuello y tienen la capacidad de voltear casi completo el cuello y se nos pegan. ¿Eh? Y hay que tener mucho cuidado con eso porque en verdad el picotazo puede ser fuerte. Inmediatamente proteger el vuelo, que no le vayamos a hacer daño a una de las alitas que se le vaya a partir. Hay que apoyarnos con las manos y la toallita y entonces sacarlo y entonces entrar en los procedimientos que vayan a hacer con él, ¿verdad? Que en este caso, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué se supone que nosotros hagamos con ellos para mantenerlos de manera saludable y tenerlos bien chévere, ¿verdad? En buenas condiciones. Pues los pájaros se les lima el pico, ¿verdad? El pico tiende a crecer y es el mismo pico entonces que después no los deja masticar bien y tenemos problemas para triturar las semillas, lo que comen, ¿verdad? Las frutas y todo eso. Y entonces nosotros lo que hacemos es que le bajamos un poquito el pico con un Dremel y los ayudamos a tener una mordida mejor, ¿verdad? Cuando baja ese pico, eso no es otra cosa que una guillotina. Que no choquen uno con el otro abajo y arriba, ¿verdad? Para que pueda bajar bien esas mandíbulas. Ahora bien, después de limarse el pico, ¿verdad? Se le unta un poquito de aceite mineral al pico, porque como eso se le baja con una maquinita, hay que saberlo hacer, ¿verdad? Yo no estoy diciendo aquí que las personas que la tienen lo hagan en sus casas, no. Eso se debe hacer en el veterinario porque hay que tener un expertise para hacer eso, porque es un poco peligroso, porque es un Dremel, y si no lo sabe hacer y él abre ese pico y le mete un picotazo al Dremel estando en función, pues se nos podemos lacerar la lengua del pájaro, ¿verdad? Entonces meternos en problemas, o sea, ocasionarle daño al pájaro, que no, esa no era. Hay que saberlo hacer, ¿verdad? Así que, pero eso es lo que nosotros hacemos y tenemos, bueno, nosotros los asistentes y los doctores, pues, sabemos bregar con eso. Se le pone aceitito mineral, porque como el Dremel crea como un guayo, ¿verdad? Lo deja como rock, pues le ponemos aceite mineral, eso suaviza esa limada de pico y se ve muy bien, le queda muy bien, se queda hasta brillosito, no le hace daño, al revés, cicatriza muy bien ese pico, se pone bien, bien sedoso. Bien, otra de las cosas que acostumbramos a hacer con ellos es cortarle el vuelo, ¿verdad? En el corte de vuelo, pues hay que también saberlo hacer, ¿verdad? Mucha gente lo cortan en las casas porque se atreven a hacerlo y cuando me dicen, dime, ¿cómo lo hiciste? Ah, pues mira, lo hiciste de manera correcta. Pero también me han dicho, corté una ala y empezó a sangrar. Eso es peligroso. Porque ellos tienen unas alas primarias, ¿verdad? Que son los cañones de sangre, ¿verdad? Los blockers. Y esas alas, cuando uno levanta el vuelo, se ve por debajo, ¿cuál es la ala que lleva la sangre? Es la que reparte a toda esa área del pájaro, ¿verdad? En ese vuelo. Esa es la ala que no se debe cortar, que nosotros decimos las primarias, ¿verdad? Casi siempre nosotros cortamos la del medio, la 3, la 2, la 3 y la 4. Depende el vuelo, qué tan grande sea el vuelo del pájaro, ¿verdad? Dejamos la primera de adentro y las dos de afuera. Con cortar las del medio, ya él no puede volar, se desbalancea, ¿verdad? Y no puede entonces sostenerse. Mucha gente nos piden que corten solamente una ala. Okay. Con una sola ala cortada, él no va a volar. ¿Estamos claros? Lo que pasa es que también pues crea un desbalance. Y él va a estar en la jaula tratando de aletear, y eso lo lastima porque se siente como que no está bien. Una ala así y la otra no, ¿verdad? Una forma completa así en un lado y en otro no. Y eso como que no es bueno porque lo que vemos es que trata de volar y se lastima todo dándose golpe. Así que nosotros preferimos cortarla en los dos vuelos, ¿ves? Porque ya él ahí no puede hacer nada y no se va a tratar de volar, no se va a golpear porque no puede volar, punto. ¿Ves? Así que yo lo que aconsejo a los amigos que saben cortar los vuelos, pues que corten las dos alas, porque es que es mejor para el pájaro, porque no se va a lastimar tanto. Por otro lado, ¿qué más hacemos en este workout, en esa rutina? Para mantenerlos bien, le cortamos las uñas. Estos pájaros tienen unas garras, unas uñas, que no son otra cosa que unas garras. Unas garras que no son uniformes entre sí, son como palanca que se encuentran y hacen un nudo, ¿verdad? Un ocate en el medio, que son capaces, que la naturaleza, ¿verdad? Papá Dios se las dio así, porque son es con la idea de poderse estabilizar, clavar en un palo y también levantar una presa, ¿verdad? Y no es otra cosa, mire, que unas uñas encontradas de manera como que paralelas y verticales hacia los lados y hacia arriba, y cuando ese animal clava esas uñas, no se escapa nadie, ¿ves? Esas uñas crecen bien fuertes, ¿verdad? Bien, son bien duras, bien filosas. Y entonces, esa venita que crece en las uñas, crece siempre con la uña uniforme, ¿no? Como en los perros, que la uña, en los gatos, que la venita de la uña llega hasta cierto punto. No, en el pájaro crece pareja. Entonces, cuando le cortamos las uñitas, siempre van a sangrar. Pero es un sangrado bien pequeño, ¿verdad? Y es un sangrado también que hay que detener rápido por lo mismo que le dije ahorita. Ellos no tienen mucha capacidad de sangre en el cuerpo y no podemos dejar que una uña esté sangrando. Hay que parar esa sangrecita y nosotros tenemos unos polvitos, ¿verdad? Que son coagulantes de sangre. Wistop, que se llama, es lo que se usan para la pelea de los gallos. Y es muy bueno para hacer esa sangrecita de manera inmediata. Así que los amigos que lo quieran practicar en sus casas, pues tienen que tener esas cosas, ¿verdad? Y saber cómo hacerlo. Pero no cortar una uña sin tener un coagulante, porque va a entrar en problemas con el pájaro, ¿verdad? Y entonces esas son las cositas que yo quería mencionar para tenerlos de manera segura, ¿verdad? Y saludable en una jaula. Por otro lado, los pájaros no se bañan. El mojarlos mucho no es bueno, ¿verdad? Porque entonces le da gripe y cosas, y se ponen como agripados, ¿verdad? Como amotestados. Ellos no se bañan. Ellos lo que hacen es, se le da una en las comidas, se le da la nutrición a base de frutas para obtener los minerales. Acuérdense que estos animales están en cautiverio. Los tenemos en jaula, ¿ves? Y hay que proveerle las vitaminas necesarias en esa nutrición, porque no es un animal que está afuera cogiendo sol y que se atempera el agua también, a los aguaceros, porque los pájaros viven por ahí, en los palos, ¿verdad? Pero cuando los tenemos en cautiverio, le quitamos toda esa inmunidad y hay que dársela de manera oral por otras vías, de otras maneras, ¿verdad? Así es que cuando se enferman, ellos se enferman, pero es el animal más difícil de detectar cuando se enferma, porque se camuflajean. Ellos, para no ser, decimos en el wildlife, para no ser presa de otra presa, no manifiestan síntomas de enfermedad. Ellos se quedan nos damos cuenta, porque es el que se baja del palo o se queda en el palo con el cuello metido como amotetado, ¿verdad? Y uno, pues, sospecha de que algo le pasa, pero es difícil detectarlo a veces, porque ellos no quieren que uno lo sepa, ¿verdad? Para entenderlo bien. Entonces, cuando caemos en esa situación, pues, ¿cómo los tratamos? Hay antibióticos y hay medicinas que se le dan por agua, en el agua, y también se pueden inyectar, pero para eso, obviamente, cuando los ven así en la jaula, que están amotetados o se bajan del palo, llévelo al veterinario. Hay que ir al veterinario porque algo está pasando que no usted no lo está detectando bien, pero cuando tenemos un animal que baja el cuello o se baja de un palito y está en una esquina o una esquina arriba, algo está pasando. Y ellos, pues cuando le da algo malo, pues no nos duran mucho, se nos van. Y entonces hay que llevarlo al veterinario. Por otro lado, les tengo que decir que son animales que duran bastante. Una cotorra, yo tengo una cacatúa, y son capaces de durar 20 años. Pueden durar hasta un poco más, ¿verdad? En lo que es cacatúa, guacamayo, yellowhead, quaker, ¿verdad? Ya los más pequeños, no, los pinchos, los lovebirds. Ahora, los cocatiers, los cocatiers estos duran muchísimo también, ¿ves? Y entonces son animales que le da viruela, hay que estar pendiente a eso, ¿verdad? Y por otro lado, las nutriciones son a base de semillas y fruta, ¿ok? Entonces, basado, yo creo que ya basado en eso, pues estamos bastante claros, ¿no? Y me gustaría que supieran que nosotros en el Hospital para Mascotas bregamos con ella, inclusive los amigos que tienen y quieren saber de qué clase de sexo es, pues se puede mandar a hacer una prueba de sexo. Eso no, eso hay que mandarlo afuera y es un poco costosa, pero se hace. Ok, así que saben que allí en el hospital estamos a la orden para cualquier servicio que quieran con ellos y con mucho gusto los vamos a atender. Así es que espero que haya sido de su agrado este tema y muchas gracias. Una vez aquí, una vez más, una mano amiga para tu mascota.
Oye, Tato, antes de irnos, quiero decirte algo y lo siguiente, que en la próxima sesión, cuando estés con nosotros en el próximo mes, nos gustaría, ¿verdad?, que si se puede, pues nos dieras cómo se preparan las mascotas para esta temporada de huracanes. Que tú sabes que se ponen nerviosas para que en el próximo intervención tuya pues nos hable sobre cómo prepararse. Y queremos decirle a nuestros radio oyentes que esta sección es cortesía del Hospital para Mascotas, donde nuestra meta es hacer feliz a su mascota. Óyame, con los teléfonos 787-292-0455 y allí lo atienden, óyame, con esa amabilidad y con ese profesionalismo increíble que tratan esos muchachos allá, incluyendo a mi gran amigo y hermano Tato Frías y al doctor Sosa y el doctor, que se me olvida, el más doctor importante Valga. Se me olvida.
Doctor Valga.
Doctor Valga, así que a ellos que son dos excelentes profesionales de la salud veterinaria, pues miren, en confianza, repetimos los números para que ustedes los tengan, es con el 787-292-0455, porque óyame, nuestra meta es hacerte feliz a su mascota. Así que ya estaremos en contacto en el próximo mes, y así que Tato, ya ve preparando cómo preparar nuestras mascotas, ¿verdad?, para esta temporada de huracanes, que yo sé que,
claro que sí,
se ponen bien nerviosos. Y otro tema que también le gustó mucho a la gente es el tema de los animalitos rescatados. Hay mucha gente que me ha escrito para adoptar mascotas. Así que ya yo le di, ¿verdad?, tu número para que ellos tuvieran algún tipo de comunicación y poder tener mejor orientación, y especialmente también el del hospital. Así que un abrazo, Tato, y ya estaremos contigo el próximo mes en Una Mano Amiga para tu Mascota con Tato Frías, el mejor.
Gracias,
señoras y señores. Un abrazo.
Gracias, William.
Bueno, señores, escucharon ahí a Tato Frías en Una Mano Amiga para tu Mascota, y vamos a una corta pausa y regresamos con más de Punto de Vista y con nada más y nada menos que el representante Luis Raúl Torres, el presidente de la Comisión de Energía y muchas comisiones más, y también del Distrito 2, donde, óigame, colinda también con mi área favorita, Santurce, Torrey, Cantera, esa área de grata recordación para mí. Así que no se me retire nadie, porque tenemos más de Punto de Vista, y por ahí viene nada más y nada menos que el representante Luis Raúl Torres. No se me retire.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista. Y recuerde que nos puede escuchar a través de www.puntodevistapr.com. Usted va a nuestra página y rápidamente accese a Punto de Vista. Y quiero aprovechar para decirles que ya estamos haciendo varias... vamos a estar dando varias noticias sobre lo nuevo que viene en el periódico Punto de Vista, así que échese para acá. Bueno, señores, ya con nosotros, señoras y señores, nada más y nada menos, una persona a cual yo respeto, aprecio, le he cogido un cariño, y el cariño tan grande que le he cogido ha sido como si fuera mi hermano. Y es como una persona que yo, pues, me siento en la confianza de poder hablar, de poder conversar, de poder llevar un tema igual con el profesor y poder tener una conversación con él y un análisis efectivo, porque eso es parte de esto. Y me refiero a nada más y nada menos que al presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación y Telecomunicaciones, con nosotros, el representante Luis Raúl Torres, del distrito que más llevo en mi corazón, porque, óigame, por ahí caminaba yo por ese distrito. Buenas noches, representante. Qué bueno tenerlo nuevamente con nosotros. Esta es su casa. Esta es su casa a Punto de Vista.
Saludos, Willy, y saludos a todo el público que nos escucha a través de tu programa aquí en Puerto Rico y en la diáspora. Quiero comenzar agradeciéndote esas palabras tan emotivas y preciosas que has dicho al principio sobre mi persona, lo cual te agradezco muchísimo. Yo también te tengo ese mismo afecto, ese mismo cariño, y estoy siempre a tu disposición. Porque me agrada mucho la forma en que ustedes llevan su programa, la forma amena, la forma abierta, la forma sencilla y de un compartir, ¿verdad?, abierto y de información al pueblo, pero a la misma vez con respeto y armonía y tratando de enmarcar las situaciones que vivimos dentro de un marco positivo y tratar de hacer, como uno dice, de un limón una limonada.
Eso es así, y usted sabe que esas expresiones son consonas, ¿verdad?, con la forma que usted siempre nos ha tratado y que los conocemos de hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Y da la casualidad que usted conoce personas que yo conocía también.
Porque somos, como uno dice, somos del mismo barrio aquí. Mira, aquí en Puerto Rico es una cosa tan curiosa que tenemos los puertorriqueños, y eso es bueno que lo sepan la gente de otros países que nos pueda estar escuchando, que es que como nosotros somos un archipiélago, una isla, que hemos, en un momento dado llegamos a ser casi hasta 5 millones de puertorriqueños aquí, y se nos han ido la mayoría para allá, para Estados Unidos y para otras partes del mundo. Y ahora somos, ¿verdad?, más que 3.200.000 casi, ¿verdad?, hasta los 300.000 más, aquí en Puerto Rico, pero que como pululamos por toda la isla, ¿verdad?, por todo nuestro archipiélago de islas, pues nos conocemos unos y otros y muchas veces estamos emparentados o cuando venimos a sacar como uno dice, a sacar el pedigrí, pues siempre aparece alguien que está relacionado con uno o por amistad o por familiaridad. Y así somos en esta isla del encanto.
Oiga, representante, usted me permite un momentito, que tenemos algo rápidamente aquí, algo importante. No se me retire, por favor. No se me retire.
Que... última hora.
Tenemos una noticia de última hora desde nuestra redacción del tiempo con el profesor Néstor Rivera. Adelante, profe.
Gracias, Willy. Estamos aquí. Buenas noches, representante. Bueno, vamos a informar sobre el último boletín a las 8 de la noche que acaba de salir. En resumen, a las 5 de la tarde la trayectoria fue reajustada, dado a que el avión Casa Huracanes pues encontró un centro un poco más al sur de la trayectoria trazada, pero a las 8 de la noche la ubicación que se presenta por el Centro Nacional de Huracanes vuelve a ubicar el sistema tal como estaba hace unas horas atrás. Ahora mismo lo ubica en la latitud 16.6, longitud 61.5, de unas 15 millas al norte de la isla de Guadalupe, que cuando nosotros utilizamos la cuestión meteorológica, utilizamos a Guadalupe como barómetro. Los vientos máximos sostenidos se mantienen en 40 millas por hora. El movimiento de traslación se mantiene al oeste, pero empieza a reducir porque estuvo en 26 millas por hora y ahora reduce a unas 23 millas por hora. A las 8 de la noche, en circunstancias, las trayectorias no se reajustan, dado por el Centro Nacional de Huracanes, así que posiblemente se podría reajustar a las 11 de la noche, pero hay una vertiente aquí que no se ha indicado, que hay un avión de reconocimiento en camino para determinar, confirmar o objetar la ubicación que se ha dado en este momento. Así que, señores, por lo menos en el área de Puerto Rico, no se puede bajar la guardia, porque un sistema que está debilitado puede ser reubicado en diferentes posiciones. Lo que tenemos que estar pendiente, y esto no lo usamos para alarmar ni nada, lo que sí vamos a estar pendientes más a la lluvia que va a traer este sistema, porque en cuanto a los vientos, esto no es por el momento algo de qué preocuparse, porque es un sistema básicamente débil en cuanto a la estructura de viento. Pero lo que nos preocupa en términos generales es la cobertura de lluvia que el sistema pueda traer, que se espera que comience tan pronto como mañana en la tarde. Así que cualquier otra información adicional la traeremos en Punto de Vista antes de que terminemos programación. Así que continuamos en Punto de Vista. Le paso los micrófonos a Willy Torres y al representante Luis Raúl Torres. Y yo regreso en breve. Adelante.
Bueno, después de ese huracán, después de hablar de ese huracán, hay un huracán que hay que hablar con el representante.
Gracias a Dios, Willy, gracias a Dios que no es un huracán, que es una, todavía no llega ni a tormenta tropical, ¿verdad? Está en ese proceso. Pero yo me imagino que Luma Energy tiene que estar prendiendo velas cuanto tanto hay para que no pase.
Por eso lo digo, representante, pues como ellos le dijeron con su boquita de comer a usted eso, pues,
Oiga,
¿dónde estamos? Ajá.
Yo le voy a decir algo y ustedes continúan. Yo le tengo un comentario al representante sobre eso ya mismito. Ojo, sí. Continúen. Ah. Pero se lo voy a decir ya mismito.
Okay. Oye, representante, con todos estos aguaceros y esta lluvia que viene, pero hay más lluvias en cuanto a esto de Luma, ¿dónde estamos ahora mismo? O sea, sabemos que la vista de ustedes están básicamente siguiendo corriendo, pero esta gente no quieren darle cara a ustedes. Y bueno, ya ustedes fueron al Supremo. ¿Cuál es el próximo paso y dónde estamos?
Bueno, todavía estamos en el Tribunal Supremo, porque después que el Tribunal Supremo tomó la decisión de decirle no al lugar a las apelaciones de Luma, a las dos cosas que Luma apelaba al Tribunal Supremo, que era pidiendo un certiorari para que el Tribunal acogiera el caso y lo viera en su fondo, y para avisar a la orden del Tribunal de Primera Instancia de que lo ordenaba entregando los documentos. El Tribunal Supremo es un panel de cuatro jueces que presidía la propia juez del el presidente del Tribunal Supremo. Le dijo a Luma Energy que no iba a concederle sus peticiones, le dio un no al lugar, y Luma entonces procedió a los dos días a pedir una reconsideración, a lo cual tiene derecho, ¿verdad?, en el proceso judicial, al Tribunal Supremo. Lo que pasa es que como el Tribunal Supremo está operando con paneles de verano, porque están de vacaciones, y había un panel de cuatro jueces que fue el que le decidió en contra, esperar, aunque ellos radicaron el viernes de la semana pasada esa reconsideración, tienen que esperar a que entre el nuevo panel que comienza el próximo lunes de los otros cuatro jueces que componen el Supremo para determinar con la reconsideración. Entonces, la orden que le dieron de que nos entregaran los documentos en 24 horas al Tribunal de Primera Instancia, ellos han logrado, con todo este tipo de subterfugio a través de los tribunales, convertirlo en dos meses sin entregarnos los documentos.
Oiga, pero esto parece una novela turca, ¿sabes?
Es algo irrespetuoso al pueblo de Puerto Rico, irrespetuoso a la legislatura, irrespetuoso al manejo de los fondos públicos, irrespetuoso a una situación que estamos viviendo en este país ahora de tensión, porque estos son los primeros INVEX o las primeras depresiones tropicales que ya se empiezan a acercar a nuestra zona. Esta va a ser una época de huracanes bien cargada, de muchos INVEX, de muchas ondas tropicales, de muchas tormentas tropicales, y Dios nos ayuda que no nos sorprenda ningún huracán de categoría de uno para arriba, que usted sabe que cualquier huracán de uno para arriba aquí va a hacer estrago.
No, y yo le pregunto, y voy a pasar con el profe, yo le pregunto rapidito, ¿es mucho lo que hay que pedirle a esta gente que se han dado tanto puesto en esto? ¿Es mucho lo que usted está pidiendo de su comisión, su honrada comisión, le está pidiendo a esta gente, que esta gente está dando tanto trapié? ¿Qué parte de la información ellos no entienden, representante?
Bueno, nosotros le estamos pidiendo desde información básica de que nos digan cuántos celadores de línea tienen con sus nombres y los puestos que ocupan en categoría de celadores, las brigadas que tienen distribuidas en Puerto Rico, dónde están, información básica de quiénes son sus directores de las oficinas técnicas y de las oficinas regionales para atender los casos de emergencia. Los mismos alcaldes se están quejando en todo Puerto Rico de que ellos no tienen los nombres de quiénes son los directores regionales ni los directores de las oficinas técnicas que hay cerca para atender su zona, y en una época de huracanes, que eso es medular, los alcaldes se han quejado. Entonces, cuando le preguntan al gobernador en el centro este de manejo de emergencia, es lo que dice que...
Coquí, Coquí.
¿Ah?
Coquí, Coquí.
Pero Kiko, ¿quién es lo que dice que Luma está trabajando bien, que todo está bien, que lo que hay son 4,000 abonados sin energía, que eso no es preocupante, porque para él, como él tiene luz en Fortaleza todo el tiempo, que hayan 4,000 sin luz, pues no es nada, ¿verdad? Entonces, también, lo otro que él dice es que Luma está trabajando bien, que el sistema está frágil, o sea, ellos empiezan a justificar de que si se cae el sistema no es por causa de Luma, que obviamente el sistema tiene unos defectos y no importa si fuera quien estuviera allí, fueran los empleados de la autoridad, la UTIEL o Luma, podrían haber durante un huracán caída del sistema. El asunto no es ese, el asunto es cuán preparado está Luma para responder con prontitud a esa caída del sistema, a la falta de energía eléctrica y a reaccionar con rapidez, que es la preocupación que tienen los alcaldes de Puerto Rico, la preocupación que tenemos los legisladores y sobre todo la preocupación que tiene el pueblo de Puerto Rico, que ahora mismo cada rato se están quedando sin servicio de energía eléctrica.
Óigame, y voy a pasar con él por favor, pero quiero que usted me conteste esto. ¿Es cierto que el ingeniero Ortiz está trabajando con Luma? ¿Sí o no?
Esta es información que a nosotros nos ha llegado por fuentes no oficiales de que él está trabajando para Luma Energy, y eso sería terrible porque este señor fue uno de los que negoció el contrato en representación de la autoridad y fue uno de los que lo firmó, y eso podría representar un grave conflicto de intereses.
Profe, le dejo la batuta porque es que estas situaciones a mí me dan angina de pecho y me ponen mal, y entonces después el representante me invita a Pasol y me empieza a darme de pollo y me pongo mal. Así que adelante.
Oye,
profe.
O a comer unos pastelillitos allí en Barrio Obrero.
Hombre, no. Adelante, pues. Cójalo, profe.
Oiga, eso, gracias, Willy. Oye, pero eso no se hace. ¿Qué? Yo estoy aquí pintado.
¿Tú sabes lo que hay un amigo periodista que se llama Maelo Vargas, usted tiene que conocer?
Sí, señor.
Claro que sí, maestro.
Claro que lo conocemos.
Este Maelo Vargas de la zona oeste, que los otros días me estaba entrevistando y entonces empieza a decirme, ah, representante, usted no sabe lo que me han caído aquí, una bandeja llena. Y yo digo, pero llena de que me dice, de almohábana. Y yo digo, chico, pero tú eres bien malo, ahora me la puedo comer con café. Y va, ah, pero ¿cómo tú me haces eso? Le voy a mandar una, me decía, le voy a mandar una ahora por internet.
Hombre, no.
Mire,
hombre.
¿Sabe lo que tienen que hacer? Tienen que hacer como decimos nosotros, mire, eso no se hace, pele limpio.
Pero ya,
pele
pero
limpio.
Mira, Néstor, hay una persona que conoce el representante, conoce, y tú lo conoces. ¿Sabes quién es? Que está diciendo, no pierde la costumbre el representante, siempre hace lo mismo. Ahora lo voy a invitar yo a unos orullitos aquí en Laja, a ver qué me dice.
¡Ay, bendito!
Pero qué abuso. No.
¡Ay, bendito!
El chupamedia.
Pero este programa es de cocinar o de comida o
de golpes bajos.
Adelante, profe, que y ya mismo vamos a una pausita, pero adelante.
Sí, claro. Es que hay que hacer de todo en esto. Bueno, buenas noches formalmente, representante, y gracias por estar nuevamente con nosotros. Oígame, volviendo un momento a Luma, porque le voy a adelantar que hoy, aparte de esto, pues quisiera hablar un par de temas fuera de esta línea, a ver su opinión, pero vamos a tocar Luma antes de ir a la pausa. Yo le pregunto una cosa, porque es que ya he escuchado estas quejas en múltiples ocasiones. Oiga, en el centro de control, en los cuadros de Luma, ¿hay alguien que conteste? Porque la mayoría de las veces yo he escuchado la queja de que tú llamas a la línea que Luma te da y lo que te sale es la maquinita.
Sí, ellos tienen una canción ahí que eso ya da grima. Y déjenme decirle algo. Yo he llamado a ese número y el tiempo que menos he esperado alrededor de 45, 50 minutos, una hora. Y yo, ese es el tiempo que mejor he podido lograr que me atiendan. Pero yo le invito al pueblo de Puerto Rico que tengan su propia experiencia llamando ahí.
Oiga, asquero, qué cosa más increíble. Y en una situación...
Esa es parte de la información que ellos no nos han querido dar. De cuántos son los centros de llamada que tienen, dónde están ubicados.
¿Y dónde están?
Y para nosotros ir a verificar esos centros de llamada. Y ellos dicen que eso es información confidencial.
Oiga, pero en el caso que preocupa es cuando, por ejemplo, fulano de tal llame, que digan de qué pueblo es, que a lo mejor por el bochorno eso salgan y digan, ¿y dónde es eso?
Sí.
Porque... Eso es increíble. Yo le voy a decir una cosa y se lo voy a decir de todo corazón. La situación en con la Autoridad de Energía Eléctrica era que también en ocasiones se tardaban las respuestas, pero aunque tarde, pues se sabían dónde era y pues en la mayoría de las ocasiones llegaba.
No, y déjame aunque, decirle.
Permítame un segundito, representante, un segundito para terminar y entonces usted me contesta. Pero la cuestión es que, a diferencia de eso, llamar a ese sistema, primero empezando que no te contesten, y segundo, que te dejen guindando y que se siga contestando una máquina, eso es increíble. Y a saber, si alguien llega a contestar, a saber de dónde te contesta, que ese es otro asunto. No,
y cuando uno entraba antes al sistema de Twitter de la Autoridad de Energía Eléctrica, si había una avería, digamos, aquí en Atorrey, ellos ponían ahí avería de tal línea, ya brigadas reparándola, iban manteniéndolo informado. Ahora cuando usted entra al sistema de Luma, lo que usted ve es que hay tantos sectores sin luz, pero no dice si las brigadas lo están atendiendo, no dice
cuál es la
línea que esté dañada, no especifica nada, son generalidades. Y entonces pues la realidad es que uno no tiene confianza, porque como ellos se han negado a proveer la información a la Asamblea Legislativa, no solamente se lo han negado a la Cámara, ahora se lo están negando también al Senado.
Wow. Bueno, representante,
los alcaldes dicen que no tienen ningún contacto con los oficiales de Luma.
Bueno, eso lo hemos visto, pero terminamos comentando eso ya mismito, pero le quiero hacer este comentario porque ya vamos a la pausa. Dado a la situación que está ocurriendo en el día de hoy con la tormenta Grace, oígame, yo le voy a decir esto, no sé si usted llegó a ver la conferencia de prensa o llegó a ver los noticieros hoy, pero escuché al director de comunicaciones de Luma, el señor Abner Gómez, que el que no sepa quién es Abner Gómez, fue el director de manejo de emergencias para el tiempo de Ricardo Rosselló, que después tuvo que salir por todo lo que se le encontró, diciendo...
Oiga, pero la época de María, del huracán María.
Exacto. Gracias por la añadidura.
Él no es el de comunicaciones de Luma, él es el que está manejando...
Manejo de crisis, corrijo, sí. Gracias. Manejo de crisis, ya lo ha aclarado. Ok. El comentario que él hizo cuando se le preguntó en el día de hoy cómo el sistema de Luma estaba preparado para esta emergencia, él tuvo que aceptar y decir de que se espera que el sistema eléctrico colapse, pero ellos esperan arreglar el sistema eléctrico lo más pronto posible. Se la dejo ahí, usted va a contestar, pero vamos a la pausa. Compañero Willy Torres, adelante, vamos a la pausa y venimos con la respuesta del representante Luis Raúl Torres. Así que, porque de verdad esto es algo que merece una respuesta. Así que Willy, si estás disponible, vamos a la pausa y regresamos en breve con esa respuesta, porque es importante esto que vamos a decir. Oye, y representante, lo voy a dejar también con esta cuestionamiento. Sí, vamos rapidito, Willy. Este cuestionamiento. ¿Qué opina de cómo se está preparando Luma para esta situación cuando paramos con la situación de Fred, que no tuvo, aunque no pasó nada, pero hubo unas situaciones de falta de energía eléctrica sin haber llegado nada? Bueno, adelante, Willy, vamos a la pausa.
Claro que sí.
Titi Torres.
Y a todos que están escuchando esta transmisión allá en Puerto Rico, mis felicitaciones a todos ustedes y que Dios me lo bendiga a todos siempre.
El partir de un ser querido representa dolor y pesar, pero el Señor a todos nos guía y sabemos que la partida de este es obra de Dios.
Te agradezco en todo lo que vale, hermano, pues te quiero mucho, Dios te bendiga siempre. Es que yo tengo un dicho que dice que lo importante en esta vida no es cumplir años, sino saber cumplirlos, saberlo cumplir. Y yo creo que la vida me ha dado la fortuna de vivir todos estos años. Ya yo estoy de gratis, como decimos nosotros en el algo popular. Te agradezco a Dios la bendición que me ha dado, la buena, la mala, la baja, la alta.
Será difícil acostumbrarnos a tu inseparada partida, pero el legado que dejaste en nosotros será imborrable.
¿Qué pasa? Esta vez cuando hice ese comentario, los que lo apoyan, que siempre lo han apoyado, no se han atrevido a decir nada, nada, absolutamente nada. ¿Okay?
Tus historias y anécdotas quedarán marcadas para siempre. ¿Cómo olvidar el café, el pan y la chuleta cruda? Te recordaremos siempre en cada amanecer y nunca olvidaremos tu frase célebre. Oka, Oka.
Yo si volviera a hacer, volvería a hacer lo mismo y volvería a cometer mis errores iguales, porque es lo que me ha hecho superar.
Hasta siempre, Francisco Titi Torres. Que Dios te bendiga.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista y quería que el representante escuchara el homenaje que hicimos a nuestro querido hermano Francisco Titi Torres, un santurceño de corazón, y que recorrimos mucho esa área de cantera, a Torrey, y cuando le hice los pollos Oliva, me recuerdo que mi hermano era un fanático de toda esa ruta que llevaba, ¿verdad? Así que regresamos con nuestro querido hermano Luis Raúl Torres y el profe Néstor Rivera. ¡Adelante, profe!
Gracias, Willy. Bueno, continuamos en Punto de Vista Extra. Y bueno, pues nos quedamos en la pregunta que le hicimos al representante Luis Raúl Torres, a las dos preguntas que le hicimos, sobre las expresiones del director de manejo de crisis de emergencia de Luma Energy, el señor Abner Gómez, que se esperaba que se colapsara el sistema eléctrico, pero esperaban repararlo lo más pronto que pudieran. Bien, y la otra pregunta de que cómo se manejó Luma en cuanto al sistema que luego fue FRED, porque hubo unas situaciones de que hubo unas áreas en Puerto Rico donde no hubo energía eléctrica. Adelante, representante.
Pues mira, el señor Amner Gómez tiene un problema. Este señor fue el que manejó de emergencia del gobierno de Puerto Rico bajo el gobernador Ricardo Rosselló cuando nos impactaron los huracanes Irma y María. Y durante el pleno huracán, este señor firmó un contrato con unas compañías que fueron cuestionadas y que crearon unas controversias porque no atendieron adecuadamente la situación en las escuelas de Puerto Rico, y que en aquel entonces fue denunciado por la corrupta secretaria de Educación que había, Julia Keller, que hizo unos reclamos y que ella dijo que no sabía porque habían firmado ese contrato. Y entonces, en plena situación de respuesta a la emergencia de huracán María, este señor se va de vacaciones y se creó toda una situación con eso públicamente, de que si él se había ido de vacaciones voluntariamente o si era que lo habían enviado de vacaciones para que él no respondiera por ese contrato que se estaba cuestionando. Y él estuvo fuera casi como un mes, y cuando regresa, pues renuncia. Todo el mundo empezó a especular que era que le habían solicitado la renuncia, porque después se alegaron de que era que él no quería firmar ese contrato y que lo habían obligado, pero él tampoco lo dijo públicamente. Así que quedó cuestionado su ejecución en un momento de crisis en el país. Nadie había sabido más de este señor hasta ahora que aparece Luma y lo acaba de nombrar recientemente como el jefe de la situación de manejo de emergencia y de crisis en la compañía Luma Energy. Es el que está dando cara en toda esta situación de los huracanes, y lo tienen allí, obviamente, porque es un funcionario conectado con el gobierno de Pedro Pierluisi y con el gobierno del PNP, que hoy está gobernando en Puerto Rico. Y cada vez que le preguntan algo sobre Luma al gobernador, pues el gobernador lo trae y lo pone a hablar allí como si fuera un funcionario más del gobierno. Y entonces, ¿qué pasa? Que acaba de pasar una onda tropical, se quedó una gran parte de Puerto Rico sin servicio de energía, empezaron a dar números distintos, el gobernador decía en una de sus conferencias de prensa que habían 3.000 abonados sin servicio, por la noche venía Luma y decía que habían 13.000, y al otro día decían que eran 25.000, y después que bajó a 4.000 otra vez, y entonces cuando empiezan a dar distintos números, uno no sabe realmente si están diciendo la verdad, y como yo, no quieren dar la información precisa de cuál es el plan de manejo de emergencia, y como, aunque tienen un escrito sobre un llamado plan de manejo de emergencia, no se sabe quiénes son los directores regionales, no se saben dónde están las brigadas, cuántas brigadas son las que tienen para restaurar el servicio. Y eso es lo que el pueblo de Puerto Rico, yo lo exhorto a que no se confíen y a que tengan sus propios planes de manejo de emergencia para, si se quedan sin energía eléctrica, puedan enfrentarlo, sea porque puedan tener una planta, sea porque puedan tener un sistema de energía solar, o sea porque pueden ir a casa de un familiar que pueda tener una planta, pueda cobijarlo en un mejor lugar, porque la realidad es que mi apreciación es que si nos llega a tocar una tormenta tropical o un huracán de categoría 1 para arriba, Luma no va a estar preparada ni va a poder resolver los problemas urgente y de emergencia del sistema de servicio de transmisión y distribución de energía eléctrica, porque para empezar sus brigadas no saben ni dónde quedan la mayoría de esas líneas de alto voltaje y no saben manejar las situaciones todavía, y eso los propios alcaldes de los municipios son los que lo están diciendo. Así que esa es la primera situación, y ahí yo creo que te contesté con eso las dos preguntas.
Oiga, representante, a mí lo que más me preocupa de todo esto es que hay situaciones particulares, especialmente con personas que a lo mejor no tienen los recursos económicos para comprar una planta o placas solares. Sí, y que y que a lo mejor pueden tener una condición de salud que necesiten energía eléctrica, como muchos necesitan máquinas de oxígeno, máquinas de apnea del sueño, etcétera, etcétera. Y eso es algo que uno tiene que
pensar. Yo uso una máquina de apnea del sueño. Yo lo que hice fue que me compré una batería para esa máquina. Pero te voy a decir lo siguiente. Todo el mundo no lo puede hacer. Y la realidad es que no nos vayamos lejos a los campos de Puerto Rico, aquí en mi distrito, en Atorrey. Tú sabes que esto está lleno de condominios. Hospitales, condominios, sí, de vista, de gente
de clase. Me consta toda. Porque yo viví en esa área.
Y tú sabes que los condominios, por ley, no se pueden tener estufas de gas. Con excepción de un condominio aquí que se llama Condominios El Monte, que allí usan estufas de gas, porque eso viene de los años 40, cuando se construyeron estos edificios.
Por lo menos en el housing donde yo viví, es correcto, no se permitían estufas de gas, pues no estaba establecido las líneas.
La mayoría de los condominios no se permite, son estufas eléctricas. ¿Qué quiere decir esto? Que si se va el servicio de energía eléctrica, la mayoría de esos condominios, si tienen planta de energía eléctrica, es para operar un ascensor de emergencia y para operar las luces, las áreas de los pasillos, las áreas comunes, pero no para los apartamentos no se permiten plantas. Entonces, vamos a tener una gran cantidad de gente aquí en San Juan que si se quedan sin energía eléctrica, van a tener problemas para alimentarse. Y en égidas, en muchas égidas multipiso que hay aquí en la zona de San Juan. Y yo me pregunto, ¿dónde está contemplado el plan de Luma Energy? ¿Cuál es el plan de emergencia? Que ellos le puedan explicar al país con luz de detalle. Mire, si ocurre se queda San Juan o se queda en esta área de hospitales sin energía eléctrica, esta es la prioridad y tantas brigadas van a ir a atender eso ahí de forma inmediata o demás. Ellos lo que hablan siempre son generalidades. Entonces se supone que eso haya cambiado, que se cambió el sistema de lo que era la autoridad para ir a una empresa privada que le pagamos cientos de millones de dólares. Y ellos lo que siguen diciéndole al pueblo de Puerto Rico son generalidades. Y cuando se le pide la información específica, se niegan a entregarla. Pues entonces le están mintiendo al país. Yo vuelvo y digo, cada cual, prepárese, no se confíe, no confíen en Luma. Va a llegar el momento en que Luma va a tener que rendir cuenta, no a la legislatura, al pueblo de Puerto Rico, cuando no puedan responder ante un desastre natural que nos pueda azotar. Y no una tormenta nada más. Ahora recientemente, en el día de hoy, un terremoto de 7.2 en Haití.
Oiga,
ya hay sobre 300 muertos allí.
Triste esa situación, oye, hermano.
Y nosotros estamos en las mismas, placas tectónicas y sigue temblando el sur de Puerto Rico todos los días.
Uh-huh. Así es. Oiga, pero eso es bien preocupante, eso de Haití, ahora que usted lo mencionó, la situación con ellos, no solo que tienen eso que le ocurrió, sino que le puede pasar Grace también, aunque sea de lado, pero
sí,
dos situaciones en menos de una semana está muy fuerte, especialmente para una población tan pobre como es Haití.
Y yo pido a Dios misericordia y oro por esa gente y tan pronto, yo sé que el pueblo de Puerto Rico es muy noble, yo sé que vamos, en su momento estaremos haciendo acopio de productos de primera necesidad y demás para poder ayudarlos. Pero la realidad es que nosotros tenemos que cuidarnos porque la zona sur de Puerto Rico está temblando todo el tiempo con temblores de 3 puntos para arriba en la escala, a veces de 4 y de 5. Y uno nunca sabe, estamos en la misma placa tectónica donde está República Dominicana y en cualquier momento nosotros podemos, que Dios nos libre de eso, tener también un temblor de esa magnitud que puede costar muchas situaciones en nuestro país y entonces eso es lo que el gobierno de Puerto Rico como que no despierta a la realidad de lo que estamos viviendo en toda la zona del Caribe.
Eso es harina de otro costal, que el gobierno se ha hecho la vista larga en cuanto a esos casos. Oiga, representante, vamos a cambiar de que hay dos temas que yo lo mencioné al principio del programa cuando hicimos la introducción, que cuando estábamos mencionando que usted iba a estar, pues yo mencioné que quisiera escuchar su opinión en dos temas que ahora mismo son sumamente importantes. El primero, vamos a hablar de lo que está pasando con el aumento en los casos de COVID-19, las hospitalizaciones, etcétera, etcétera, la cuestión de la versión delta de este coronavirus, pero en la vertiente de cómo se está manejando esto, porque la preocupación que hay, bueno, sabemos pues que la situación es de riesgo todavía, porque el proceso de vacunación pues se ha dado, pero hay unas áreas donde está estancada porque hay gente que no se quieren vacunar. Pero yo quiero tocar eso en cuanto a la actuación del gobierno. Y segundo, ¿cómo usted evaluaría esto dado al proceso de inicio de clases la próxima semana, cuando son ahora mismo los jóvenes los que están en más alto riesgo, muchos de ellos porque no se pueden vacunar por la edad y otros más porque los padres no los quieren vacunar? ¿Qué opinión tiene sobre esto?
Pues fíjate, lo que es algo bien, bien difícil, porque yo pienso que el gobernador, tratando de responder a los intereses económicos del país, que es importante mover la economía y es importante el desarrollo económico y que el país pueda fluir, yo creo que tan pronto él llegó a la gobernación, él había dicho que él iba a tomar decisiones basado en información científica. Y lo primero que hizo el gobernador Pedro Pierluisi, y yo le invito al pueblo de Puerto Rico que busquen en la prensa para que lo vean, fue desmantelar el comité aquel que se había creado por la gobernadora Wanda Vázquez, que estaba compuesto por una serie de médicos y científicos y demás, que eran los que constantemente evaluaban la estadística y las situaciones que estaban fluyendo, y eran los que recomendaban la política de seguridad y sanidad y de protección que debía seguir el Estado como política pública. Y él desmanteló.
Eso era lo llamado los task force. El task force
de asesor en esa área. Y entonces él desmantela todo eso, entonces deja todo en manos del Departamento de Salud y viene con una orden ejecutiva y baja todos los protocolos de seguridad. Abren más espacios, los restaurantes al 100%, los sitios de espectáculo, los sitios, y comienzan a abrir todo porque, pues, como esa es la política que el presidente Biden allá y en Estados Unidos empezaron a tomar, que ahora también le está costando, porque ahora mismo en la Florida es el epicentro de lo que es los contagios con la variante Delta, y las muertes están choretas. De hecho, nosotros tenemos varios conocidos, amigos y parientes allá que están contagiados con el COVID-Delta, parientes y conocidos. Y recientemente aquí, un amigo mío, pastor de una iglesia, es condiscípulo mío de aquí del área de Atorrey, falleció por el COVID también. Estoy hablándote de esta semana pasada. Y entonces, ahora están desesperados tratando de forzar a la gente a vacunarse. Y es lamentable porque siempre va a haber gente que va a jetar eso y no va a querer vacunarse, porque hay mucha gente que le tiene miedo a la vacuna por toda la información que ha fluido a través de las redes sociales, alguna científica, alguna inventada, alguna que confunden a la gente, y mucha gente no se quiere vacunar. Y aunque se estaban diciendo que ya se había vacunado mucha gente, que íbamos a llegar a la inmunidad comunitaria, que ellos le llamaban rebaño, como si fuéramos animales, íbamos a llegar pronto a ese 65%, 70% más, y realmente todavía no se ha llegado, no ha pasado ni de un 54%. Por lo tanto, hay mucha gente que todavía está vulnerable en la calle. Hay mucha gente que lo que tiene todavía es la primera dosis de la vacuna, y yo creo que lo que tiene que hacer la mayoría de la gente en Puerto Rico y en Estados Unidos y en todas partes del mundo, pero estamos hablando por nuestro archipiélago Puerto Rico, es que mantengamos nuestras propias medidas de seguridad, el uso continuo y constante y permanente de la mascarilla, el uso del hand sanitizer, el distanciamiento de dos o tres pies de personas. Mire, hoy hubo una actividad del pueblo religioso frente al Capitolio. Y allí hubo una concentración donde yo diría que participaron cerca de 15,000 personas o más. Pues la realidad es que había aglomeración de gente allí. La mayoría tenía las mascarillas. Probablemente había una gran parte que estaban vacunados. Pero allí tenía que haber gente que no estaba vacunada. Allí tenía que haber gente, yo vi algunas personas, eran los menos, que se quitaban la mascarilla. Y obviamente, pues en esas áreas de aglomeración de gente, aunque sea al aire libre, porque se ha hablado que esta nueva variante del COVID-Delta es una más fuerte, contagia más y es más aéreo, está más expuesto y puede alcanzar más la distancia en cuanto a distribuirse como virus. Y en ese sentido, mi contención es que el gobernador debiera comenzar unas medidas restrictivas mayores y a la misma vez la gente tiene que tomar conciencia. El religioso que no se quiera vacunar o la persona que no se quiera vacunar por cualquier convicción que tenga, pues que use mascarilla, que mantenga distanciamiento, que se proteja y ayude a proteger a los demás. Yo me vacuné, tengo las dos dosis, mi esposa se vacunó, tiene las dos dosis, no podemos vacunar a nuestra niña porque tiene 7 años. Mis dos hijas mayores se vacunaron, la mayor parte de nuestra familia se ha vacunado, la mayor parte de la gente que va a la iglesia a la que yo pertenezco, congregación Mita, se han vacunado. Y yo exhorto a la gente que se vacune y el que no se quiera vacunar, que al menos, por favor, que guarde el distanciamiento, uso de mascarilla todo el tiempo, hand sanitizer y lavado de manos, tan pronto pueda accesar un lugar donde se pueda lavar las manos por 20 segundos con agua y jabón.
Oiga, representante, siguiendo por esa línea, ¿usted considera que ser punitivos con las personas que no se han vacunado sea efectivo?
No, para nada, para nada. Porque yo soy de los que creo, había el líder de mi iglesia, siempre tenía una enseñanza que nos daba, que decía que lo que no se logra con amor, no se logra con nada. Y forzar a la gente a algo que por convicción, algunos por convicción de fe religiosa, otros porque tienen condiciones de salud, otros porque están asustados por toda la información que ha salido contra las vacunas. Y mucha de esa información a veces está cierto. Hoy hay mucha gente que están vacunados con las dos dosis y se han contagiado. Un ejemplo conocido, el alcalde de Isabela, estaba vacunado desde marzo con las dos dosis, con la vacuna Pfizer, y le dio el COVID-Delta. Y hay varios alcaldes de la zona oeste de Puerto Rico que se han contagiado con el COVID-Delta y estaban vacunados. Conozco gente que estaban vacunados y se contagiaron con el COVID. O sea, entonces pues yo puedo entender las personas que tienen dudas y que le han metido tanto miedo por las redes sociales y a veces hasta propios médicos y científicos que han hablado en contra de que la vacuna tiene contraindicaciones y tiene efectos secundarios graves, pues mucha gente se asusta, mucha gente se asusta.
Oiga, entonces, pero adelante, termine.
Que tú venir a imponerle a esas personas multas o imponerle restricciones para tratar de forzarlos a vacunar, pues mira, vas a tener resistencia. Yo vi en un video que proyecté en las redes Molusco de un policía tratando de arrestar a una señora en un sitio porque no se quería poner la mascarilla, y entonces hubo una discusión entre ella y el policía la quería arrestar por eso y la iba a multar y demás. Claro, también yo le digo a las personas que no quieren vacunarse o que entienden que esto es falso, pues entonces, si van a los sitios, tienen que atenderse a las reglas que se pongan en los sitios.
Sí, claro. La cuestión es las reglas de derecho de admisión. Oiga, pero claro, también en los casos de lo de, pienso yo, esta es mi opinión personal, esto no se basa en términos científicos, que las personas pues que se han vacunado, que se han contagiado posiblemente con la variante Delta, se han contagiado porque a lo mejor han tenido contacto con personas que no se han vacunado y ellos no se han enterado. Esa es una posibilidad también.
No, no, de definitivo, definitivo. Aparte, que yo siempre he entendido bien claro, porque eso lo han dicho desde que se originó la vacuna, que la vacuna necesariamente no te inmuniza en su totalidad, de que evite en su totalidad que te puedas contagiar. Y lo que dice es que te puede ayudar a que la sintomatología.
Sí, que la sintomatología se reduzca.
Sintomatología que... de la situación de la del contagio sea menos agresiva en tu cuerpo y puedas superarla en caso de que te contagie. Claro.
Que la probabilidad de que mueras por eso se reduce
mucho.
Es mucho menor,
seguro. Entonces, pues, como yo le decía a mi esposa, que en un momento dado tuvo resistencia a vacunarse, yo le decía a ella, bueno, la vacuna te da un 95% de probabilidad de no contagiarte y un 95% de superar el virus. Mientras que si no te vacunas, tienes un 95% de contagiarte y un 95% de morirte.
Ahora, lo que siempre se le dice a las personas es que si usted tiene un sistema comprometido, un sistema inmunológico comprometido, pues que consulte a su médico a ver si tiene que vacunarse o no. Pero esos son ya casos excepcionales.
O condiciones de salud, es la persona que
correcto.
Tiene diabetes, que tienen tantas otras condiciones, asma, que tienen todas esas condiciones, pues tiene que ser bajo la supervisión médica.
Bueno,
oye, Néstor, adelante, y representante, es un comentario rápido. También hay una preocupación en este caso, Néstor y representante, que los jóvenes también están siendo bastante, en este caso también se están contagiando. Y estos jóvenes que comparten con personas mayores están entonces pasando ese contagio.
Sí, ese es el foco principal ahora mismo. Son la población de menores de 30 años que están contagiando a personas mayores. Es correcto, Willy.
Bueno, pero eso era así desde el inicio, porque ustedes saben que los jóvenes pues siempre estaban en la calle y se contagiaban más fácilmente, claro. Ahora, como la mayor parte de la gente mayor se ha vacunado, pues el contagio puede estar circulando más entre los más jóvenes. Pero quiero decirle a ustedes que en las últimas dos ferias de vacunación que yo fui físicamente y vi una gran cantidad, la mayoría de la gente que se estaba vacunando eran jóvenes.
Puede ser muy buena señal.
A mí me preocupa mucho, Néstor y representante, me preocupa mucho estos comicios de la escuela.
Sí,
Yo tengo una preocupación bien grande con esto. Yo pasé por la Miguel Such en estos días y pude conversar con algunos jóvenes y hay una preocupación bien grande con esto.
Sí, claro.
Y obviamente,
pero Willy,
la vacuna es después de los 12, pero vamos a tener que tomar entonces un caso, vamos a tener que hacer algo para poder vacunar a estas personas antes de los 12 años, porque esto va a crear un caos.
Bueno, se está trabajando en una variante de la vacuna para poder vacunar a los niños menores de 12 años.
Sí, las farmacéuticas están trabajando con eso.
Claro, claro. Por ejemplo, en los colegios privados, como en el caso de la nena mía que está en el colegio de la Congregación Mita, en los colegios privados están haciendo pruebas de COVID semanalmente a los niños.
Oh.
A todos los estudiantes, pero principalmente a los de 12 años para abajo que no están vacunados. Y obviamente eso con la autorización de los padres, ¿verdad? Porque uno tiene que firmar un documento y demás. Entonces le dan la opción al padre de estar presente cuando se le va a hacer la prueba al niño o si autoriza que directamente se le haga aunque el padre no esté. Eso lo están haciendo en todos los colegios privados. No sé si el Departamento de Salud va a hacer eso de igual forma con los niños en las escuelas públicas. Que
oiga, representante, yo le voy a hacer este comentario porque a mí me consta de cuestión... de que, sabes, que a mí nadie me consta de propio sentido porque tengo contactos en el Departamento de Educación. A mí me preocupa, y yo estoy diciendo, para que usted, y si tienen una comisión que lo investigue, que lo averigüen, hay hay dos cosas que yo quiero plantear aquí. Primero, hay preocupación de muchos padres.
Es correcto.
De que cómo se va a manejar la situación en los salones de clase, uno. No solo por el COVID, que esto, pues sé que esto se está propagando sobre todo en los jóvenes, y cómo se va a manejar el protocolo, etcétera, etcétera, etcétera. Sino, dos, por la situación aparte de que el espacio es reducido para claro. poder establecer el protocolo que quiere establecer el gobierno, y adicional a eso, representante, la situación eterna de las columnas cortas en las escuelas. Yo he escuchado inquietudes de padres que no solo están preocupados por el COVID, sino que ahora, esta situación de la temporada de huracanes, volvemos a esto, la cuestión de las columnas cortas y un posible terremoto de nuevo, se combina todo para complicar más la situación.
Yo voy a hacer un planteamiento aquí y se lo voy a hacer hasta en forma de pregunta para que ustedes me ayuden también. Aquí el gobierno se pasa anunciando que tienen una gran cantidad de fondos federales que le han llegado, que le han dado, que si los fondos ARPA, que si los fondos para carretera, que si los fondos para vivienda, que si los fondos CDBD, DR. Bueno, eso llueve en los fondos de la boca para afuera. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo estuvieron cerradas las escuelas desde que ocurrió la pandemia?
Un año y pico.
Un año y pico, casi dos, ¿verdad que sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué hicieron para manejar y preparar y reparar y arreglar esas escuelas en ese año y pico?
Cero.
Eso es lo más importante de todo esto. Gracias.
Nada.
Gracias.
¿Qué equipos compraron para poder acondicionar los salones y poner a los muchachos divididos por unos cubículos? Yo he visto en países hasta más pobres que Puerto Rico, los he visto que tienen a los niños divididos en unos pupitres como con unos divisores.
Sí, son acrílicos. Ponen acrílicos alrededor de cada uno.
Y aquí lo que están poniendo una silla así, una silla no, aquella en el medio, aquella más distante. A esta vira para allá.
Óigame.
Ahora, ¿usted sabe que en la Central High se cayó el techo de un salón que si hubiese habido niños allí lo hubiese matado, ¿verdad?
¿El híbrido es la solución, representante?
El híbrido, ¿qué tú llamas con el híbrido? ¿Tú llamas el interlocking?
Presencial e internet. Combinar.
Ah, bueno.
Solución.
No, lo que pasa es que eso lo están haciendo para poder disminuir el número de estudiantes que van a ver presenciales. Porque sí. va a haber unos días que van a haber unos estudiantes presenciales, y entonces cuando ellos vayan virtual, van a ver, entonces esos que estaban virtual vienen a estar presenciales.
Pero hay un problema, sí. Representante, y eso... Sí. Quisiera que usted lo investigara y que no se dejara fiar de mí y que sean ustedes mismos los que lo comprueben. En muchas de las escuelas de este país, el internet está malo.
Bueno,
especialmente en las escuelas que dan para la montaña.
Definitivo lo sé, porque mis compañeros legisladores de esa zona lo dicen. Y de hecho, la Comisión de Educación de la Cámara y la Comisión de Salud van a comenzar un proceso de fiscalización de este asunto, y ya en el Senado lo empezaron también, porque la realidad es que esa preocupación ha sido levantada de hace tiempo por los padres, los maestros, y nos han llegado a los legisladores. Es que vuelvo y pregunto yo. Aquí las calles están llenas de hoyos en mi distrito, en San Juan, en todo Puerto Rico. Están llenas de hoyos, ustedes lo saben, las calles municipales. Y se supone que el gobierno tiene miles de millones de dólares en fondos federales. ¿Dónde está ese dinero?
¿Dónde está? Buena pregunta.
¿Por qué no se ve las reparaciones de las carreteras? ¿Por qué todavía en la zona sur de Puerto Rico no se ha resuelto el problema de las escuelas que se cayeron con los temblores y los terremotos.
Representante.
Y van, prometen y no acaban de construir nuevas escuelas o de poner los vagones adecuadamente para que los niños allá puedan coger las clases adecuadas. Entonces, pueblos del sur.
¿Sabe que en las carreteras, y esto es recurrente, esto ha pasado por años, le dan fondos para la autoridad de carretera y para arreglarla, y saben lo que hacen? Rellenar con esta cuestión de la brea esa rápida, tapar los boquetes y se acabó el problema.
Los parchos.
Es lo triste del caso, rellenar el parcho. Es correcto.
Oiga, y yo recuerdo que el ex secretario que estaba con Ricardo José Yuanda Vázquez, no recuerdo el nombre del secretario, que él era no vidente.
Carlos Contreras,
anunció como en tres ocasiones distintas, en conferencias de prensa, que había recibido $800 millones para reparar las carreteras en Puerto Rico. Y yo me pregunto, ¿qué carretera repararon? Que no sea que estaban reconstruyendo una parte del expreso de San Juan a Cagua.
No, es que mejoraron los boquetes.
¿Pero en dónde?
Porque no, pero en vez de hacerlo más profundo,
eso
lo pusieron
bueno.
Más pequeño.
Eso que ustedes dicen que mejoraron los boquetes, eso en San Juan no dice.
Oiga, representante, vamos a otro tema que ya estamos concluir.
Y lo que me preocupa es, y yo lo digo como una crítica constructiva, porque obviamente yo no soy del partido que está en el gobierno, está el gobernador, pero la realidad es que ellos se pasan hablando de tantos fondos CDR, y aquí todavía hay casas con toldos azules.
Eso es lo triste, y tenemos una temporada comprometida.
Por eso, y se supone que llegaron como $17 mil millones en fondos CDBDR. ¿Qué es lo que ha pasado? Que esos fondos no se mueven. Y ya han pasado dos administraciones aquí, la pasada y esta.
Buena pregunta. Representante, vamos a otro tema, porque ya estamos a punto de terminar la intervención con usted. Pero quiero tocar este tema con usted, porque me preocupa y yo quisiera escuchar.
Ustedes van a tener que estar a mí 2 horas aquí con ustedes.
Bueno, pero vamos a este tema. ¿Qué opinión le merece lo que está ocurriendo con la violencia familiar y especialmente con la violencia de menores? Oiga, esta situación se está poniendo muy fea y creo que a nivel gubernamental hay que hacer algo, porque esto se está disparando de una manera muy escalofriante. ¿Qué comentario le merece?
No, mire, yo estoy espantado cuando yo veo un hombre asesinar a un niño de 8 años, que yo tengo, mi nena tiene 7 añitos, Dios la bendiga y la proteja por siempre, y a todos los niños del país y niñas del país, y que se le tiene que haber metido el demonio para haber matado a un niño de esa edad. Y venir un padre y llegar a una casa y tratar de matar a su ex esposa, y entonces se mete su hijo por el medio para que eso no ocurra. Y dice, no, me vas a tener que matar a mí, y mata a su hijo. Y entonces le dispara a la señora y trata de matar a los otros de la familia. Eso es que se le tiene que haber metido un demonio por dentro. O sea, ¿qué es lo que está pasando en este país? Estamos viviendo con tanta violencia, tanto asesinato. Y entonces ya no estamos hablando que estos no son asesinatos por droga. Estos son asesinatos por violencia, por falta de amor, por falta de respeto a la dignidad y a la vida de otro ser humano. Yo no concibo cómo un padre puede haber maltratado a un niño que supuestamente el cadáver está, cuando le hacen la autopsia, encontraron que su cuerpito estaba lleno de moretones y de quemaduras. ¿Qué está pasando en nuestro país? Cuando viene un hombre y de cajo a cajo empieza a dispararle
a su esposa y le entra batazo a otros dos y mata a otro y lo deja en grave condición, casi muerto, a batazo, porque vio a su ex esposa que iba en un carro con su pareja del momento y un amigo. O sea, ¿qué, de dónde está saliendo toda esa violencia en nuestro país? ¿Dónde perdimos el norte, el camino? El camino de vivir en sana convivencia, de vivir mejor. Y yo creo que es el gobierno a través... ¿Ustedes han oído aquí si AMCA todavía existe? ¿Ustedes han oído aquí si el Departamento de la Familia todavía existe? Yo recuerdo cuando yo era un niño que había hasta un programa educativo de extensión agrícola que iba unas trabajadoras sociales a las casas a visitar a la familia, hablar con la familia, y llegaban unas señoras que te enseñaban a cocinar a la gente. Yo no sé si ustedes recuerdan ese programa.
Claro que sí, claro que sí.
Que era a través de extensión agrícola, con extensión agrícola y demás. Y llegaban estas señoras a las casas y ayudaban a las señoras, enseñaban a hacer donitas y demás para los nenes. Y era bien divertido. Yo recuerdo todo eso. Yo recuerdo aquellos programas de educación a la comunidad del Departamento de Educación que llegaban a las comunidades, a los vecindarios, y traían unos camiones y traían obras teatrales y traían películas. ¿Ustedes recuerdan eso también?
Correcto. Creo que sí. Sí.
Y entonces todo eso lo hemos perdido. Y no hemos fomentado ni la recreación, ni el desarrollo de convivencia social en comunidad y demás. Y entonces, en todo este encierro de la pandemia, ha aumentado la violencia en los hogares. Porque la gente no aprende ni a tolerarse dentro de las casas.
Oiga, representante, ya en los minutos que nos quedan, yo tengo unas preocupaciones y yo siempre que hablo con usted, yo pues tengo un estilo bien diferente porque yo hablo en Arreo Bichuela y me gusta preguntar en Arreo Bichuela.
Claro.
Y hay algo que a mí me duele, me ha afectado en muchas ocasiones. La situación actual en esto de los niños, usted dijo un punto ahí muy importante, pero hay otras cosas que yo no concibo. Y es que yo vi un caso de una persona que mató a su hijo de 8 meses.
Wow.
¿Qué culpa tiene un niño de 8 meses? Pero yo lo que quiero en esto caer es lo siguiente. ¿Dónde está, usted lo acaba de decir, el Departamento de la Familia, que fue la misma secretaria que se le hizo una interpelación, que yo no sé cómo salió airosa, porque realmente las contestaciones no fueron las más apremiantes? Pero yo aquí me voy más allá. ¿Dónde está el Departamento de Justicia, representante? ¿Dónde? No digo la palabra, no puedo decir aquí. Pero
¿hay
dónde...
secretario de Justicia? ¿Y hay secretario de Justicia?
Exactamente. ¿Existe eso?
Porque... ¿Quieres que yo añada algo? ¿Quién rayos, por no decir quién ca, fiscaliza a los jueces en cuanto a estos casos? Porque aquí hay jueces que se les ha ido la, como dicen por ahí, la gaila.
No, y lo se que dijo la juez casos. Presidenta, a la cual respeto muchísimo, Oronoz, pero yo digo, o sea, ya hizo unos comentarios aparte, pero en este sentido no es para uno cuestionar ni fiscalizar, es la acción, representante. ¿Dónde está la acción de estas oficinas? De menudo, representante, usted que lleva años en esto, usted me puede dar luz, porque yo creo que
sí,
usted tampoco puede.
Mira lo que pasa, desde la ley 7 para acá, y posteriormente la reforma laboral que hizo el gobierno de Ricardo Rosselló, tú sabes que se sacaron una gran cantidad de servidores públicos de la agencia, ¿verdad? Y se hizo en forma indiscriminada por la acción de la Junta también de Supervisión Fiscal, de supuestamente los planes fiscales, de que había que sacar una gran cantidad de empleados públicos. ¿Y sabe qué? También se fueron enredados muchos de los trabajadores sociales que tenía el Departamento de la Familia y hoy tienen deficiencia de no tener
el personal técnico y los trabajadores sociales necesarios para atender la demanda de supervisar centros de cuidado para envejecientes, hogares sustitutos para niños, situaciones familiares que están atendiendo que hay que llevar a los tribunales y no tienen el personal necesario y no lo dicen. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no se le están proveyendo esos recursos y entonces no se puede prevenir las situaciones de violencia. Se está actuando después que ocurre. Cuando ocurren, todo el mundo grita. Pero mientras tanto, no tenemos el personal para ir viéndolo y para ir atendiéndolo y para ir mitigando preventivamente que pueda ocurrir una situación grave o un asesinato como los que hemos visto recientemente.
Ok, voy cerrando con esta pregunta. Y esto usted, yo sé que usted es un experto contestando esto. Cuando yo lo escuché y una vez tuvimos una conversación aparte, usted y yo, sobre las carreteras, que lo dijo aquí ahorita, sobre las carreteras en su distrito, es que obviamente pasa por esa área. Yo le voy a decir algo. Yo paso todos los días por un semáforo que yo le le voy a decir cuántos años. Llevo 7 años cantándole cumpleaños feliz. Es el semáforo que está en donde está el edificio de Quintana, que antes había un cuartel de la policía allí. ¿Usted se acuerda de esa parte, verdad? Ese semáforo, yo siempre le canto Happy Birthday to You. Llevo ya 10 años. Porque ese semáforo no sirve. La carretera que va...
Yo le escribí al secretario Contreras pidiéndole que lo reparara y ese semáforo lleva más. Yo creo que está dañado desde María para acá.
No. Ese semáforo... No, perdóneme. Yo lo voy a correr a usted. Ese semáforo lleva 15 años así, representante. 15 años. ¿Tú sabes por qué? Yo sé, porque yo tengo una persona que yo la llevo todos los días. Y paso por ahí. Usted sabe que yo me recorto por ahí. Usted lo sabe, ¿verdad que sí?
15 años y, ponga, ¿sabes?
Pues 15 años. Pero le estoy dando un ejemplo de las cosas que no han hecho. Inclusive, y usted con todo el respeto le voy a decir esto. La alcaldesa que usted tenía no lo ayudó usted en esas carreteras.
Mira, no me la menciona.
Usted perdone que le diga mi brutal franqueza. No lo ayudó,
¿verdad? No, pero por favor, si yo tuve que salirle públicamente y denunciar el abandono que ella tenía en sus últimos 4 años en San Juan, que lamentablemente le falló a la gente de San Juan y ya tuviste las consecuencias. Y las consecuencias fueron tan graves. Las consecuencias fueron tan graves que yo hasta me había afectado, porque la gente muchas veces, lo que son funciones de un alcalde, que es que tiene que recoger la basura, arreglar los hoyos en las carreteras, reparar las aceras, arreglar los parques, la gente se cree que eso le toca al legislador y también le echan la responsabilidad al legislador, cuando el legislador lo que hace es que fiscaliza, asigna fondos y radica proyectos de ley. Pero el legislador no es el que manda en el municipio, el legislador no es el que tiene las brigadas para reparar las carreteras. Y eso me impactó negativamente a mí. Y por poco hasta yo pierdo en mi distrito.
Y yo le voy a decir más. Y yo me acuerdo, yo tengo hasta videos de usted hablando sobre la situación. Pero le pregunto a dónde yo voy. ¿El actual alcalde ha hecho algo por usted?
Bueno, está tratando...
Dígalo con toda su sinceridad que lo caracteriza.
Pero mira, no es por mí, sino por el distrito, por la gente del distrito. Él ha arreglado bien pocas calles, está recogiendo los escombros, está haciendo su trabajo. Yo le voy a asignar al municipio, como yo ahora estoy en mayoría, le voy a asignar al municipio, la semana que viene vamos a firmar el convenio, $220,000 para ir reparando las calles del área de la urbanización Valencia, San José, Sierra Maestra, Plebiscito y Villa Clemente. Y él va a poner otra parte y va a poner los equipos municipales para reparar las calles en ese sector. Y en la medida que yo pueda ir apropiando fondos, lo voy a seguir ayudando. Pero para él reparar todas las calles en mi distrito y en todo San Juan, el alcalde necesita por lo menos $50 millones.
Pero venga, el que usted habló ahorita no dijo que tenía esos 50 millones.
Ahora vienen un montón de fondos del gobierno federal otra vez para infraestructura. Si el gobernador
pierde... Yo tuve esa conferencia de prensa. Yo estuve en esa conferencia de prensa cuando él dijo allí que él tenía 50 millones para arreglar eso. Este representante no es tan...
¿Quién dijo?
Adiós. Es que el que usted mencionó ahorita que era lo evidente.
Contreras, ¿no? Él dijo que tenía 800 millones para arreglar todas las
calles. Mire para allá. Mire para allá.
Yo
mire
tengo los reportes de periódico y todo.
Y
lo que
yo
pasa
tengo
es,
la
si ellos quieren centralizar ese dinero en el gobierno central y controlarlo todo, en vez de distribuir esos fondos entre los 78 municipios, si ya se lo hubiesen dado los alcaldes, ya la mayoría de las carreteras en este país estuvieran reparadas. Yo quisiera que de los chavos que vienen, el gobernador Pierluisi, a Miguel Romero le asignara por lo menos 30 millones para que pueda arreglar todas las calles de San Juan.
Eso yo creo que no da, representante. Yo creo que eso no da.
Bueno, pero con algo se empieza, ¿verdad? Cuando uno va a hacer
¿usted
un
cree que
en la casa, no. Uno empieza por trae el hielo, trae el refresco, trae esto, y cuando viene a ver, alguien trajo el lechón. ¿Eh?
Oye, yo le voy a dar una idea, representante, yo le voy a dar una idea, a ver si usted la adopta. ¿Por qué usted no coge y le dice al señor alcalde, que se ve que es una persona que escucha, por lo menos? ¿Por qué usted no le dice, mira, vamos a montarnos en mi carro y vamos a explorar las carreteras de mi distrito?
No, no, si él ha venido, él ha venido. Tengo que decirte con honestidad que él ha venido y me ha acompañado incluso me ha acompañado. Tengo muy buena comunicación con él. Y por eso le voy a asignar los 220,000 y él está también con los fondos que él ha ido apropiando, tratando de desarrollar el proyecto y demás, pero es que la situación en que se encuentra el municipio de San Juan en cuanto a las carreteras, las aceras y los parques es grave, es una situación bien grave, y eso está pasando en todos los municipios, no en San Juan nada más, pero la de San Juan, que es la que me compete a mí y en mi distrito, la situación está grave y estamos tratando de resolverla.
Bueno, vamos a ver si, ¿verdad?, donde pone la acción, pone la palabra, si esta tiene tan buena comunicación con usted, yo espero. Y yo, créame que yo estoy monitoreando todo a él, y especialmente su distrito, porque usted sabe que yo te lo defiendo con mi
está agradecido por esa fiscalización, que me ayuda mucho también, y te voy a decir, nos vas a ver la semana que viene, a él y a mí, con la administradora de la Autoridad de Tierra, firmando el convenio para que los fondos que son del IBU municipal, que yo asigno, que están en la Autoridad de Tierra, pasárselos al municipio para que él pueda reparar las carreteras de la urbanización Valencia, San José de Embalse, Plebiscito y Sierra Maestra y Villa Clemente. Y voy a poner los 120,000 y el alcalde va a poner una cantidad igual y va a poner los
Villa Clemente está fea, ¿sabes? Villa Clemente
grave,
está bien mal.
Grave. Grave.
Eso parece la luna allí. Eso parece la luna, de verdad.
Y San José está lleno de cráteres también.
Bueno, representante, qué triste cuando se acaba, pero de verdad que hemos disfrutado mucho con usted y que usted nos aguanta todo lo que le decimos, porque lo decimos con mucho cariño y lo hacemos con mucho profesionalismo.
Mucho
respeto, obviamente.
Lo que ustedes señalan son cosas muy serias, son cosas que son reales, y ustedes preguntan y uno tiene que contestar con la misma claridad, como ustedes dicen, en arroyo y habichuela, para que la gente nos entienda. Y yo soy un hombre de pueblo, como yo le digo a todo el mundo, mucha gente puede decir, mira, yo soy un asalariado, yo lo que me gano es el salario que se me paga a mí como legislador, y cuando yo debo ser legislador tengo que trabajar en otra cosa, que porque yo no soy millonario, yo vengo de las bajeadas pobres de mi distrito, y me crié en la pobreza y me he superado y he llegado aquí a servirle a la gente, pero no he robado, no me he hecho millonario, soy el mismo que cuando empecé.
No, oiga, es verdad.
Esto es un vacilón, pero oiga, usted tira para adelante, ¿verdad, representante? Aunque no, pero le voy a decir por qué, aunque le digan en otros medios que usted es un mentiroso.
Ah, usted sabe
yo escuché por qué fue eso.
Pero yo te voy a decir algo,
no tenemos que abundar.
Usted me está hablando de la FM.
Es correcto.
Es correcto.
Yo le voy a decir algo a usted, representante. Ese día yo me lo dijo el compañero Néstor y yo también pude ver escuchar el audio. Aquí nosotros, cuando entrevistamos tanto a usted como a las personas que hemos entrevistado, nosotros llevamos un plan de trabajo y de preguntas con respeto, porque nosotros entendemos que todo lo que usted ha logrado en todos los años que usted ha logrado como legislador, usted se merece un respeto. Y cuando yo escuché eso, yo me acordé de mi gran hermano y amigo Jorge Seijo, cuando Jorge siempre dice que hay muchos mercenarios que solamente lo que utilizan son los medios para acribillar a aquellos que hacen el trabajo.
Exacto. Imagínate, ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú vas a abrir los teléfonos para escuchar público? Y entonces, sin tú dar el número ni nada del aire, ya tenía 4 llamadas conectadas, todas en contra de lo que yo estaba diciendo.
Ay, bendito, pero si eso todo el mundo sabe que de dónde yo soy, los dos.
Le voy a explicar algo. Escúcheme esto y se lo voy a decir con todo respeto. Y yo tengo un gran amigo mío que trabaja en esa emisora y no tiene nada que ver con esto que voy a hablar. ¿Usted sabe lo que significa escrinear?
Claro, claro.
Que se escrinean las llamadas, se busca, se identifica, se les pregunta qué van a decir, y etcétera, etcétera, etcétera. Ahí claro. Tiene la respuesta.
Mira, pues wow. Estaba todo montado.
Y aparte,
yo decía que eran los abogados de Luma.
Sí, y aparte de, hay una que trabaja con ellos ahí, que lo que tiene son intereses con el gobierno de turno, y todo lo que sea colorado le tira por revanchismo.
¡Ay, mire! Okay.
Buenas noches.
Bueno, representante, gracias por estar con nosotros nuevamente, y ya lo tendremos ustedes la próxima, dentro de 2 semanas más con nosotros, como siempre. Un abrazo.
Que Dios le bendiga y a Puerto Rico.
Claro que sí, claro bueno. Que sí. Y óigame, y asegúrese bien allí, que usted es muy importante. Por lo menos las llovinas no le caigan, que prendan las
plantas. Protéjase de Grace.
Así es, vamos a proteger, que Dios nos ayude. Un abrazo para todos.
Claro que sí. Bueno, señores, escucharon al representante Luis Raúl Torres.
Oye, y Willy, eso, un minutito gran, rapidito.
Tenemos 3 termina, minutos termina. Que nos quedan.
No, termina, no, termina. Quedan 3.
No, termina tú.
Bueno, voy a decir una cosita rapidito de lo que no dije en la introducción, pero para que dentro de los temas que habíamos hablado, que iba a hablar rapidito de Yasmín Camacho Queen, el resultado de lo que hizo en las Olimpiadas. Willy, por si acaso no lo sabía, Yasmín Queen Camacho, dado al logro que tuvo en los Juegos Olímpicos de la medalla de oro, a nivel mundial, en el escalafón mundial, subió de la posición número 5 a la posición número 1. Es
wow.
La mejor en ese evento de 100 metros con valla a nivel mundial.
Wow,
así que
wow.
Muchas felicitaciones para Yasmín Camacho Queen, y si el clima lo permite, Puerto Rico la recibirá el próximo martes. Así
wow,
que
wow,
hablaremos de eso y otras cosas próximamente.
Claro que sí. Bueno, Néstor, ya estamos en los minutos finales, así que adelante, mi hermano, con la despedida.
Bueno, pues ya terminamos con el programa de la noche de hoy, que esperamos que haya sido de su agrado, unas temáticas muy interesantes y muy importantes sobre todo. La única recomendación que les doy a nuestros amigos en Puerto Rico, los van en República Dominicana, y también, ojo a los amigos en la Florida, que posiblemente podrían tener algún efecto con este sistema, protéjanse, prepárense bien, que lo importante es la vida y seguridad de todos y cada uno. Eso es lo más importante ahora mismo. Así que esperamos que no haya ninguna desgracia que lamentar y contar con su audiencia próximamente. Bueno, pues nos despedimos por la noche de hoy hasta el próximo sábado de 6:30 a 8:30 de la noche en Punto de Vista por www.vistapr.com, Blog Talk Radio y por todas las plataformas disponibles. Buenas noches para todos, Dios los bendiga y manténganse pendientes a Reporteros en la Calle PR en Facebook para la información sobre la tormenta tropical Grace. Buenas noches.
Bueno, señores, nos despedimos ya por la noche de hoy. Me uno a las palabras de Néstor Rivera y los invitamos a que se den cita la próxima semana en este su programa Punto de Vista de 6:30 a 8:30. Y vamos con el pensamiento rapidito de hoy. No luches contra tus pensamientos, son más fuertes que tú. Si quieres librarte de ellos, acéptalos. Buenas noches.
Tiene su final.